En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
Mira que a mí me gusta dejar sonar la música del partidazo, pero es que no tenemos tiempo para nada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo del viernes 23 de agosto. Ya está en marcha la segunda jornada de Liga, que se ha estrenado hoy con la disputa de dos partidos, el Celta 2, Valencia 1, Celta 2, Valencia 1, lo que deja a los celestes como líderes de la Liga, con 6 puntos de 6 posibles. Felicidad a raudales en la ciudad de Vigo, y atención, esto también deja al Valencia colista con 0 puntos de 6 posibles, y preocupación en la ciudad del Turia. Acaba de finalizar además en el Pizjuán el Sevilla 1, Villarreal 2, gol en el descuento de Ayoce, que le da los 3 puntos al equipo amarillo. Vamos hasta allí para una primera aproximación. Ha estado contando el partido en tiempo de juego José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues bombazo para el Sevilla en ese tramo final. 3 puntos que se van a Villarreal y no empieza bien la temporada en el Pizjuán.
Sí, si analizamos el partido, creo que por ocasiones sin duda el Sevilla ha merecido ganarlo, porque de medio campo para arriba es un equipo que genera, que es agradable, que juega bien el balón, que Saúl es sin duda de largo el mejor futbolista que tiene el Sevilla esta temporada y ha jugado muy bien, el ex del Atlético de Madrid, Ocampos empuja mucho, luego Juanlu, Romero, que está prácticamente en todas, pero ha tenido muy poquita eficacia de cara a portería y ha malogrado ocasiones muy claras de gol. Ha tenido Romero una segunda parte y Nacho ha tenido otra, un larguero de Saúl. Ha perdonado, y en esto del fútbol esa máxima se suele cumplir muchas veces, Santi, y ante un Villarreal que no ha cogido nunca el tono del partido, ni ha tenido la pelota, y que ha tenido mucha eficacia, cuando el partido ya agonizaba en el descuento con el empate o en el marcador, se ha encontrado una jugada en ataque que ha aprovechado el ex del Betis, Ayoce Pérez, para enganchar una volea con la derecha y darle el primer triunfo de la temporada al Villarreal. Un Villarreal, insisto, que futbolísticamente a mí no me ha gustado mucho, pero es verdad que ha tenido la eficacia que en el fútbol siempre hay que tener para ganar partidos, y se lleva un triunfo de oro aquí del Sánchez Pizjuán. Y desde el punto de vista del Sevilla, y ahora lo analizarás con Pepe Prieto, es un equipo que de medio campo para arriba lo tiene, creo que bastante bien armado, García Pimienta, ofensivamente bien trabajado, pero que tiene un problema atrás serio, grave, y que mi duda es si tiene solución, porque individualmente creo que la calidad defensiva de los jugadores del Sevilla para mí es mala en general, y yo no sé si esto lo podrá arreglar o no García Pimienta, porque en dos partidos ha hecho un punto y ha encajado ya 4 goles el equipo de Nervión.
¿Está hablando uno de los héroes de la noche, Diego Conde, el portero del Villarreal?
Hay detalles que a veces en los partidos lo define, y hoy Conde creo que fue por detalles.
Bueno, estamos escuchando la tela de Diego Conde, que ha hecho un partidazo tremendo. Ya estuvo bien el otro día contra el
mejor,
Atlético de
sin
Madrid.
Duda, sí.
Y hoy ha hecho un gran partido el exportero del Club Deportivo Leganés, que está brillando en la portería del conjunto amarillo. No sé si estará muy preocupado o no el tiburón Pepe Prieto, que ha estado comentando el partido en tiempo de juego. Es verdad, como dice Oliva, Pepe, buenas noches, que el Sevilla mereció más, pero de momento es un punto en los 6 primeros.
Sí. Yo soy el más optimista de toda la corriente pesimista que tengo a mi alrededor, porque hoy, cuando han metido el tercer gol, parece que se acababa el mundo, y a mí, independientemente de un resultado, lo que me apetece ver es qué cosas tiene el equipo, qué nos va a enseñar, en qué puede mejorar. Y yo he visto hoy muchas cosas muy positivas, mucho mejor que la semana pasada en Las Palmas. Ha minimizado en la segunda parte a un muy buen equipo que tiene en el banquillo verdadera dinamita, ha tenido muchas ocasiones, ha convertido al portero en el mejor del partido, y luego tiene algo que corregir. Como todo en la vida, tienes cosas que potenciar y cosas que tapar, y lo que tiene que tapar es la parte de atrás. Hay que mejorar mucho su sistema defensivo. Creo que el pivote defensivo es la pieza vital para que esto vaya mejor. A mí me da que Agumé tácticamente no está preparado para este partido, para este equipo. Necesita ahí un Gudel o un Lokonga, algo que le dé más consistencia a los centrales, ir mejorando situaciones de juego. Pero es un equipo que es atractivo de ver, que tiene variantes ofensivas, que se va al ataque, que genera ocasiones de gol. Hoy a mí me ha gustado. Creo que hay posibilidades de que disfrutemos de un buen año, y creo que se va a hacer mejor año que el año pasado. Soy mucho más positiva que toda esta gente que ve ya la destitución del entrenador.
Gracias, Pepe. Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Bueno, ya sabéis que esto no admite prácticamente descansos ni demasiados lamentos, porque empieza la próxima jornada el lunes y el Sevilla visita al Mallorca el próximo martes a partir de las 7 de la tarde. Así que vamos a ver cómo le va en este arranque de temporada al equipo de García Pimienta. De momento le está costando un poquito. Hoy también se ha jugado en segunda división el Racing de Santander 2, Eibar 2 y el Huesca 2, Deportivo de la Coruña 1. No ha podido sumar el equipo de Imanol Idiáquez, que ha visto cómo en el descuento, en una jugada de saque de esquina, mal defendida por la defensa del Deportivo de la Coruña, el Huesca ponía el 2-1 y se llevaba el equipo del Alcoraz los 3 puntos. Pero la noticia del día en nuestro fútbol ha sido la lesión de Jude Bellingham, que va a estar un mes fuera de los terrenos de juego por una lesión que se ha producido en el entrenamiento en el músculo delgado plantar de su pierna derecha. Así que el inglés va a ser evidentemente baja para el partido del domingo ante el Valladolid, debut del campeón de Liga en el Bernabéu en esta 2024-2025. No sabemos si Ancelotti tiene claro quién va a ser el sustituto de Bellingham, pero lo que sí nos ha quedado muy claro, nos ha quedado cristalino en la rueda de prensa, es que el técnico italiano no está nada preocupado por esa sobrecarga de ataque por la banda izquierda que todo el mundo dice.
Creo que esta es un poco la característica, no solo de este equipo, de los equipos de los últimos años, también porque la presencia de Vinicius, jugamos un poco más por banda izquierda por la calidad que él tiene. Ha sido una característica de este equipo en los últimos años, porque también Benzema le quería jugar por izquierda, por centro izquierda, y también Bellingham quería jugar por centro izquierda. Ha salido muy bien. Ahora, no, por cierto, no le voy a decir, tenemos que jugar por la otra banda, cuando en los últimos años hemos ganado 2 Champions jugando ahí. Tenemos que seguir jugar ahí.
Una jornada de Liga, dos competiciones del Real Madrid, la Supercopa de Europa y esa primera jornada en Mallorca. Ya van dos mensajitos de Ancelotti, que no había dormido nada preocupado en verano por cómo iba a encajar a los cracks del Real Madrid en el césped. Y hoy, que atacando muchos por la izquierda, ha ganado 2 Champions y que eso no lo va a cambiar. Bueno, el Real Madrid recibe al Valladolid en el Estadio Santiago Bernabéu el domingo a las 5. Pero antes, mañana, vamos a vivir el gran partido de la jornada, que es el que enfrenta en Montjuic al Barcelona y al Athletic de Bilbao, con la inscripción de Dani Olmo a vueltas. A esta hora, ahora mismo, 22:51 en Canarias, el fichaje estrella de los azulgrana no puede jugar mañana porque no tiene ficha. ¿Y qué dice de esto Hansi Flick? Pues esto.
This is not my job, so,
este no es mi trabajo, pero bueno, el equipo ha trabajado muy bien esta semana. Me ha encantado lo que he visto y con Dani igual. Está bien, está listo para jugar, pero hay que esperar a que pueda ser inscrito.
And we're waiting for that.
Bueno, el otro día ya se mostraba resignado diciendo, cuando firmé aquí sabía dónde venía, acepto la situación, y hoy ha dicho Hansi Flick que este no es su tema, el de inscribir o no inscribir jugadores. De momento no va a poder contar, y ahora le preguntamos a Joan Maggiori, pero tiene mala pinta para que mañana Flick y el barcelonismo puedan disfrutar de su fichaje estrella, que no es otro que Dani Olmo, que viene de salirse con la selección en la Eurocopa. En el Barça además se ha despedido Gundogan con destino Manchester, diciendo en su carta del adiós que toma la decisión para ayudar económicamente al Barça y que esto le hace estar un poco menos triste. La verdad es que la actualidad ahora mismo en Barcelona es bastante desoladora para los seguidores del equipo azulgrana. Mañana también se juega los Osasuna Mallorca a las 5 y 2 partidos a las 9 y media, el Español Real Sociedad y el derbi madrileño, el Getafe Rayo. En el mercado de fichajes del día, atención, porque el Girona ha anunciado la llegada del mediocentro colombiano Yasser Asprilla, el portero Batalla llega cedido al Rayo, Sergi Roberto es nuevo jugador del Como, de Cesc Fàbregas. El Lega ha anunciado al central ecuatoriano Porozo y el Sevilla a Valentín Barco. Fuera del fútbol, victoria de Wout van Aert en la séptima etapa de la Vuelta con O'Connor, el milagro O'Connor, manteniendo el maillot de líder. Tiene 4.45 de ventaja sobre Roglic, que hoy le ha conseguido recortar en las bonificaciones 6 segundos. Y en Fórmula 1, entrenamientos libres en el Gran Premio de los Países Bajos. Regresa el Gran Circo tras el parón vacacional. Lando Norris ha sido el más rápido, Sainz cuarto y Alonso décimo quinto. Esto es, señoras y señores, la cadena COPE. Este es el partidazo del viernes 23 de agosto. Saludo ya a todo el equipo de comentaristas que hoy va a formar esta tertulia. No hay oasis de libertad, ¿eh? Eso es terreno reservado y casi sagrado de Joseba. Así que nosotros hacemos una tertulia de partidazo de viernes, pero de momento no debuta en esta temporada 24-25 el oasis de libertad. No teman, que ya habrá tiempo para ello. Está aquí en los estudios centrales de la cadena COPE Madrid y lo ha estado durante toda la tarde noche Ferrando Evangelio, dirigiendo hoy Tiempo de Juego. Hola Fer, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Buenas noches. No estamos en tiempo de oasis, por lo tanto, no es tiempo de
no
oasis.
No es tiempo de oasis, o sea, no se puede registrar.
Estamos fuera del tiempo de oasis.
O sea, estamos en un oasis, pero otro, que diría...
Pues buenas noches, fuera del tiempo de oasis.
Efectivamente. Está también por ahí Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, buenas noches.
Hola Santi, hola Evangelio, ¿qué tal a todos?
Saludo también a Roberto Morales. Hola Robert.
Hola, buenas noches.
Y está Juan Gato. Hola Juan.
Buenas noches. No sé lo así, pero qué bien lo hacéis, la ratita y tú, ¿eh?
Muchas gracias, Juan. Bueno, tenemos un montón de cosas de las que hablar, porque ha habido un montón de noticias en este viernes, pero lo primero es quedarnos en el Pizjuán, donde el Sevilla ha caído en el descuento con gol de Ayoce. Había marcado también antes el Villarreal con tanto de Comesaña, casi de media chilena, pero ha sido anulado por fuera de juego en un partido... Fer, con muchas alternativas que ha podido caer de cualquiera de los dos lados, con Diego Conde muy protagonista,
sí.
Y con un Villarreal muy resolutivo.
Sí, estábamos contando durante la retransmisión que por todas las cosas que han pasado en el partido parecía que el Sevilla se merecía más. De hecho, yo he dicho que al final se ha revertido la situación, yo he dicho que había un momento en el que el Sevilla se merecía el 2-1 a favor y el Villarreal en ese momento se merecía el 2-1 en contra, pero justo ha llegado después el gol de Ayoce. Es verdad que también le han anulado uno antes, pero a mí por empuje, por ideas, por valentía también, por atrevimiento, me ha parecido que ha merecido más el Sevilla, pero el fútbol es así. Al final el que se lleva el partido es el Villarreal.
Sí, ahora le pregunto a Emilio, a Robert y a Juan, pero no sé cómo está el ambiente en el Pizjuán. Está por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo se ha quedado la noche en Sevilla después de ese jarro de agua fría del gol en el alargue?
Bueno, pues yo creo que la gente se ha quedado muerta, ¿no? Porque ha habido un momento, sobre todo en el tramo final, que estaba el Sevilla desatado y bueno, con tantas dificultades que lleva el equipo pasando los dos últimos años, la última temporada, bueno, pues decía, bueno, a ver si se lleva una alegría, ¿no? El equipo ha jugado bien ofensivamente, pero ha vuelto a explotar la realidad y se ha ido la gente pues bastante desilusionada. La realidad es que atrás el Sevilla es un desastre. Es peor que el año pasado. Peor porque no está Sergio Ramos. Peor porque ya Navas no está. Está para pegar centro los últimos 20 minutos. Y peor porque no está Acuña. El año pasado el Apóstol lo arregló encerrando el equipo atrás con Sergio Ramos y va a tener un problema porque... dos partidos, dos goles encajados y así es muy, 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 muy difícil mantenerse vivo en los encuentros, ¿no?
Emilio, no sé con qué te quieres quedar de lo que has visto esta noche en el Pizjuán.
No, a ver, la verdad es que ha sido un partido entretenido, pero hay de todo, ¿no? O sea, hay, digamos, puedes ver cosas en estos equipos que te gusten, pero a mí es verdad que estamos en el inicio, pero el Villarreal este, en teoría, parecía que iba a jugar a fútbol pues como suele jugar en Marcelino y como solía jugar el buen Villarreal de hace un par o tres de años y no ha sido así. A mí el Villarreal me ha parecido digamos muy oportunista, muy bien puesto en el campo y tratando de cazar las que pudiera, y la demostración es que ha ganado en el añadido. Y respecto al Sevilla, bueno, estoy con Víctor, lo que ocurre con el Sevilla es que tenemos una imagen del Sevilla todavía en la retina que es tremenda, ¿no? Y entonces, pues, igual podíamos pensar que toda la movida que ha habido, como siempre que hay en Sevilla, tanto en la parte, digamos, de directiva y de dirección deportiva y de vestuario y de banquillo, incluso de entrenador, pues igual podías ver alguna cosa diferente. Bueno, yo creo que el Sevilla no pasará apuros este año, ni muchísimo menos, pero la verdad es que eso, a nivel defensivo, la diferencia ha sido enorme.
Ay, que te dejo de oír, Emilio, que hemos tenido ahí algún problema con...
Le ha ido el micro por ahí.
Con el micrófono.
No se le ve ninguna solución así a corto plazo, ¿no? No sé si dentro de la plantilla García Pimienta puede encontrar realmente los jugadores que más se le acerquen a lo que él quiere, pero la endeblez es evidente, es ese.
Lo que quería decir, Robert, Juan, del partido que ha cerrado este primer día de la segunda jornada. No vamos a tener 5 días de jornada, pero sí vamos a tener 4 días de jornada.
Bueno, yo soy un poco con Pepe Prieto. Yo soy optimista, quizá porque conozco un poco cómo trabaja García Pimienta y la gente que está con él. Se lo he dicho siempre a Víctor, que tenga fe, pero es evidente que no, pero el mal enemigo que tiene el Sevilla atrás, que eso pesa muchísimo... Y luego el tema de la presión, porque tú al final, si tú estás jugando bien, yo creo que el Sevilla había hecho un buen partido, pero no saca los puntos, esa presión, a ver cómo la lidia en esa plaza García Pimienta. Yo creo que sí, eso
pero,
es el,
perdona, Gato, pero que aquí nadie ha hablado de García Pimienta, y eso de la fe y el optimismo es una historia de Pepe Prieto para no mojarse. Estamos hablando de un análisis teórico, táctico, sí, y de una realidad. Pero
escucha, que yo te he escuchado en el partido decir que te ha gustado el Sevilla. Claro, salvo atrás,
claro,
te ha gustado.
Claro, ¿no? Pero que tú no puedes cerrar los partidos porque atrás el Sevilla es horrible. Y es algo no, que el equipo ha empeorado, pero, no ha mejorado,
Víctor,
ha empeorado.
Víctor, es que en eso
es atacar
al final,
y defender.
Y en este fútbol, claro, como estés mal atrás...
Sí,
lo sabe el Atleti, lo sabe el Madrid, lo sabe Barcelona, como claro, no tienes bien atrás.
El problema, Gato, es que tú ves el partido y tienes la sensación de que el Sevilla va a acabar encajando, ¿me entiendes? O sea, tienes esa sensación, o sea, sin que el Villarreal, insisto, sea un Villarreal majestuoso, ¿me entiendes? O en, probablemente en construcción, repito, en la línea de lo que nos gustaba el Villarreal, pero lo ves y tienes la sensación de que el Sevilla puede perfectamente perder.
Profesor, es que ocurre una cosa en verano. En verano la gente se va de vacaciones y cuando vuelven se cree que son más altos, más guapos.
Claro, las chicas se enamoran
ya, también. Ya no tienen gafas, viene moreno. No, mire usted va a trabajar, amargado todo el mundo, y vuelve y usted igual de feo que toda la vida. Pues con los jugadores pasa lo mismo. O sea, Marcao es el mismo, Quique Salas es el mismo, los centrales son los mismos y los laterales son peores que el año pasado. Entonces tiene un problema García Pimienta, porque la defensa ha empeorado. El equipo, si tú lo dejas suelto, porque eso sí se lo ha encontrado hoy el Sevilla, que ha estado muy mal Marcelino, no ha ido de verdad por el partido, ha hecho cambios tarde. Si tú lo dejas suelto, el Sevilla tiene arriba cosas interesantes. Ha ganado piernas, tiene a Yuque, se incorpora a Nava.
Pero Víctor, entonces ese problema es de la dirección deportiva. Que
Atrás el Sevilla es un desastre. Y yo no creo que sea lo que dice el entrenador de una cuestión defensiva global. Creo que es una cuestión de calidad, de que tú tienes que tener dos laterales que aprieten y no aprietan, porque los laterales no aprietan defensivamente, y que los centrales que ni se pegan al delantero, y eso es un problema de difícil solución. ¿Cómo lo arregló la temporada pasada el apóstol Quique Sánchez Flores? Pues cuando empezó igual y cuando vio esto es un desastre, encerró al equipo atrás con tres centrales, metió a Sergio Ramos, con la diferencia de que el año pasado cada punto era oxígeno porque era salvar la categoría.
Yo tengo la impresión, Víctor, que es un problema no detectado por parte del club y la dirección deportiva.
Y heredado, Oliva, heredado. Es que lo hemos
heredado,
visto
pero no detectado, porque pensar que Víctor Horta, que es un hombre de fútbol, que conoce bien el juego, o García Pimienta, piensen que con estos jugadores, este nivel defensivo, el equipo puede competir a alto nivel, es muy difícil, porque hoy el Villarreal, sin hacer casi nada, simplemente saliendo dos, tres veces que ha salido de su área, le ha hecho dos goles.
Es que muchas veces...
Y viene de encajar dos goles ante Las Palmas. Lleva cuatro goles encajados en dos partidos. Claro. El equipo García Pimienta lo tiene bien trabajado, sí, porque ofensivamente los conceptos también, porque el equipo es agradable, ha llegado muchas veces, no ha tenido eficacia, Conde, el portero del Villarreal, ha sido el mejor. En todo eso estamos de acuerdo. Pero es que el Sevilla, al Sevilla le hacen ocasiones de gol Emilio, prácticamente
es que
sin
muchas
nada,
veces,
con un soplido
es que
le vale para tumbarlo.
Es que muchas veces cuando hablamos...
Pero un momento, Emilio, perdona, que está hablando el técnico del Sevilla, García Pimienta.
Nuestro portero en dos, tres acciones estuvo fabuloso, pero bueno, el fútbol
estamos escuchando
es cierto.
Marcelino. Vamos a ver si nos aclaramos, por favor, con los audios, porque si no nos volvemos todos locos. Emilio, ¿decías?
No, decía que apuntando esto de Oliva, el problema es que a menudo, no solo no ocurre que no lo detectan tanto la dirección deportiva como el entrenador, sino que a lo mejor piensan que, como hemos reforzado también el ataque, pues oye, ya ganaremos, ¿me entiendes?, 5-4, ¿no? Y claro, y eso no es así, porque cuando un equipo, insisto, da las señales que dio el año pasado el Sevilla, yo creo que cualquier reconstrucción de cualquier equipo empieza por atrás. O sea,
totalmente, Emilio, porque si tú
empieza,
tienes a Haaland,
no empieza con la ilusión de reforzar la delantera, ¿me entiendes?
Claro, si tú tienes a Haaland arriba, puedes ganar 5-4.
Claro.
O un bicho, me refiero, ¿no? Pongo Haaland, que es una utopía, pero si tienes un 9 muy, muy bueno, o tienes un par delantero muy buenos hacia el gol, pues claro que puedes jugar al intercambio de golpes. Pero si juegas así abierto y defensivamente no tienes nivel, el nivel es bajo, y arriba no tienes delanteros top, que no los tiene el Sevilla, pues lo normal es que pase esto, que empate el otro día en el campo de Las Palmas o que pierda hoy ante el Villarreal, que te llega media vez.
Claro, es que no es una cuestión solo individual, de nivel individual defensivo, que también, pero es una cuestión colectiva. Si el equipo quiere presionar, ser muy agresivo a la presión. En el gol del Villarreal hemos visto que no ha ajustado bien esa presión y ha llegado el gol del Villarreal por eso. Luego yo creo que ese aspecto lo ha ajustado más mejor durante la primera parte y ahí el Sevilla ha estado mejor, pero que tenga cosas que ajustar jugando a un estilo distinto de lo que había o un poquito más arriesgado o valiente, pues también es normal a estas alturas de pretemporada.
Bueno, el hecho es que el Sevilla lleva de momento un punto de los seis posibles, que ha encajado, como decía Oliva, cuatro goles, y que no es la mejor manera de empezar la temporada para el equipo de García Pimienta. Bien hoy para el Villarreal, que a lo mejor sin desplegar un gran, gran fútbol y sin hacer muchos merecimientos, se ha llevado tres, con un gran portero y con mucha dinamita arriba. Oliva, un abrazo.
Abrazo grande, Santi, abrazo para todos.
Víctor, si hay algo, repasamos luego cuando terminen las declaraciones de los entrenadores. Hasta ahora. Vamos a abrir capítulo del Real Madrid, porque la noticia del día es la lesión de Jude Bellingham, que va a estar un mes fuera de los terrenos de juego. No es lo que le pasó al Real Madrid la pasada temporada, que eran dos cruzados para empezar, pero sí son dos lesiones de gravedad media, como la de Camavinga y la de Jude Bellingham, y esto le tiene que hacer obligatoriamente cambiar los planes a Carlo Ancelotti.
En una zona en la que ya no está Kroos.
Efectivamente, en una zona en la que no está Kroos y en la que la presencia de Jude Bellingham y, por supuesto, el fichaje de Kylian Mbappé hacía alterar los planes o cambiar el esquema táctico al entrenador italiano. Yo no sé si lo que ha pasado hoy con Bellingham va a hacer que Ancelotti varíe la forma en la que quería jugar este año. Está por ahí Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
Te llevo yendo durante la jornada con Dani Asenjo y en el tiempo de juego. ¿Qué crees que Ancelotti, que ya ha decidido jugar así esta temporada, no va a cambiar la forma de jugar a pesar de las bajas de Camavinga y de Bellingham? ¿Que esto no le va a hacer que de repente meter un centrocampista más si lo que piensa es atacar con cuatro? ¿Mantienes este pensamiento, Miguel?
Si es que son matices, al final yo creo que es un esquema mixto, en defensa 4-4-2, en ataque 4-3-3, el hombre bisagra de momento es Rodrigo, que cuando se pierde el balón tapa la banda derecha, Bellingham se escora a la banda izquierda y así pues se apaña con el doble pivote. Cuando vengan partidos gordos, pues igual, no sé, retoca el dibujo, mete un 4-2-3-1, pero yo creo que va a insistir en esta idea Ancelotti porque es como cree que mejor le puede responder el equipo.
¿Cómo lo veis, chicos, este contratiempo para el Real Madrid, que es la lesión de Jude Bellingham? Bueno, que luego hemos leído a Bellingham decir que quizá el cuerpo le está diciendo que tiene que descansar. Bueno, era algo público y notorio la pasada temporada, pero es verdad que en la Supercopa de Europa jugó una muy buena segunda mitad.
Lo primero, pierde a un futbolista el Real Madrid, muy importante, que había hecho dos primeros partidos bastante buenos.
Sobre todo el primero.
Eso es lo primero. Y después pierde a una pieza que al mismo tiempo es centrocampista y atacante. Porque Bellingham era, al mismo tiempo, cuando organizaba el juego del equipo, centrocampista, cuando tiene que defender y correr para atrás también, pero cuando está atacando el Madrid, le hemos visto ser el cuarto hombre que pisa área y que se ha entendido con los tres de ataque del conjunto blanco. Con lo cual, pierde una pieza importante el Real Madrid, que se suma a perder otra pieza en el centro del campo, pero yo no veo, por ejemplo, entrando un Güler por Bellingham. Lo que supongo que será más natural es que entre Modric en ese centro del campo y que haya un centrocampista más centrocampista por detrás de los tres atacantes.
A ver, si,
a corto plazo,
Si tenemos que mirar la brutalidad de plantilla que tiene el Real Madrid, el banquillo, los jugadores que tiene el Real Madrid, es evidente que Bellingham es un futbolista titular, pero total, entre otras razones, porque además con la ausencia de Kroos, pues yo creo que el valor futbolístico de Bellingham era el que queríamos ver todos, aunque se suponía que buena parte de la responsabilidad y de la capitanía y de la gestión del fútbol pues iba a recaer en Bellingham. Yo creo que el hecho de que Bellingham se lesione por bastante tiempo es una ausencia, no es una baja cualquiera para el Real Madrid. Insisto que tiene futbolistas para sustituirlo, pero la calidad de Bellingham es brutal. Y respecto a cómo jugar, yo insisto, a mí con lo que vi en Mallorca, no creo que sea un problema del Madrid, no creo que sea un problema de dibujo. Yo creo que el problema del Madrid en Mallorca fue que hubo cuatro o cinco futbolistas que no pegaron ni golpe en la segunda parte, ¿no? Ahora y que aquí si no gana, si no juegas 100% los 11 futbolistas, pues no sueles ganar los partidos.
Ahora hablamos hoy lo ha reconocido Ancelotti.
Ahora hablamos de la forma de jugar, pero vamos primero con el tema de Bellingham. Robert, que no te he escuchado antes.
Sí, yo creo que quitando a Vinicius y a Mbappé y quitando a los centrales, porque si esto ocurriese en el centro de la defensa, no quiero imaginar lo que pasaría. Tiene solo dos centrales, ahora mismo Ancelotti. No, lógicamente Vallejo está porque tiene que quedarse obligatoriamente y jugaría Tchouaméni atrás y tiraría a la cantera. O sea, no tiene nada. Si se lesiona Rüdiger o se lesiona Militao, imagínate el panorama. Quitando esos puestos, creo que son las dos bajas más importantes que podría tener Ancelotti.
Robert, perdona. Eso es lo mismo que lo del Valencia, ¿eh? Lo del Sevilla. O sea, eso estaba cantado antes de que empezara la temporada, ¿eh?
Sí, esperemos que no ocurra como el año pasado, porque verdad que uno de los dos titulares se lesiona en el centro de defensa, ahí van a aparecer los problemas de verdad. Pero quitando esas demarcaciones que te digo, yo creo que las dos bajas más sensibles que podía tener Ancelotti en el inicio de temporada son Camavinga, porque está llamado a ser el nuevo Kroos. O sea, yo creo que la evolución de Camavinga le va a hacer ser el que asuma el peso del juego, ya que Modric no va a poder tener la continuidad deseada a punto de cumplir 39 años. Y luego Bellingham, porque retrasando su posición, va a ser es un futbolista total, un centrocampista que te va a dar al Real Madrid tanto llegada como ataque atrás, que te va a cubrir la banda, que va a estar en todos los lados del campo. Entonces, para mí son dos bajas muy sensibles que no hace cambiar el sistema, por supuesto. Estoy con Miguel, está claro que teniendo a Mbappé, a Vinicius y a Rodrigo, el 4-3-3 es obligado en este tipo de partidos como el del domingo, como el Valladolid. Vamos a ver qué pasa en el Clásico, vamos a ver qué pasa en el Metropolitano, vamos a ver qué pasa en la Champions ante un rival grande. Yo creo que ahí el primero que saldrá del equipo es Rodrigo y habrá un cuarto centrocampista, pero a día de hoy el cambio natural es poner a Modric, que te va a aumentar el control y la precisión de la posesión, y el sustituto claro para mí es Modric. Y luego tiene que innovar Ancelotti y yo creo que trabajar la opción de retrasar a Güler o a Brahim.
Juan, ¿qué dices?
A ver, yo entiendo que la lesión de Bellingham es fruto del atroz calendario que está viviendo este futbolista, entiendo, ¿no? Puede ser por ahí efecto de eso. Yo creo que eso es que debería obrar una reflexión en el Madrid, porque, y más viendo cómo obró Ancelotti con los cambios. Y además, si tiene pensado dedicar vacaciones personalizadas para los futbolistas, eso es señal de que sabe que tiene que administrar muy bien los tiempos a los jugadores. Entonces, eso por un lado. Yo creo que no le va a afectar en la forma de jugar al Madrid. Lo que sí le va a dar es Madrid, a lo mejor...
Perdona que te corte, lo de hoy no lo puedes acusar a cansancio físico, que es un golpe. O sea, no nace una lesión, ni de partidos, ni nada.
Sí, pero bueno, pero es que al final tú tienes que administrar bien, porque los tiempos te están diciendo que los futbolistas están pues a la mínima. Mira que la pasa a Christensen, o sea, te quiere decir que las lesiones también te van a perjudicar, y eso lo tienes que administrar bien. Yo creo que esto no le va a variar la forma de jugar al Madrid, y al que le puede dar más brillo, ahora mismo creo yo, es a Rodrigo, que yo creo que está en una situación que se está hablando poco, aunque consciente o inconscientemente el madridismo, cuando tiene que despejar la duda, es que Rodrigo es la pieza que sobra. A pesar de que le dediquen portadas para restaurar el daño establecido con aquella foto de Vinicius, Bellingham y Mbappé, yo creo que Rodrigo tiene muchos más galones de los que la gente se piensa, y creo que es un futbolista del que, a pesar de que vaya contra corriente, opino yo, creo que es un futbolista que le va a dar mucho al Madrid y lo va a seguir dando.
Mira, abre Juan el tema Rodrigo. Ha hablado también Ancelotti de Rodrigo, de esa publicación, de qué pasó con ella y de lo que piensa el italiano.
He hablado con él esta semana, le he preguntado si había pasado algo. Él me ha dicho que el mensaje era una fake, que él no ha dicho nada. Está muy contento aquí, está trabajando muy bien. Ha sido uno de los mejores en estos partidos, entonces no hay ningún problema con él.
Es fantástico. En el Madrid aparece algo así y es una fake. Y ahora, ya está.
Ancelotti,
y ahora, pasamos página.
Un tipo muy veraz que dice casi siempre la verdad.
No, a lo mejor el que no ha dicho la verdad es Rodrigo.
El mensaje está claro. De Rodrigo forma parte, o sea, sale desde su grupo oficial de WhatsApp.
Evidentemente, por favor. Y además, cuando
el entorno de Rodrigo reafirma el mensaje.
Pero es que
antes
además,
de este mensaje de Ancelotti,
uno,
o sea, ya le deja mal al jugador cuando el entorno de Rodrigo reafirma el mensaje fuera de micrófonos dice que lo han publicado,
hombre,
y que se arrepintieron por lo que se había generado.
Cuando uno publica un mensaje así, lo que tiene que saber es que va a pasar esto y va a tener que asumir que lo ha publicado. ¿Me entiendes?
O sea, en 10 segundos se ha apagado el incendio, Carleto.
Sí, no, el Madrid, sí.
Pero van unos cuantos incendios
claro,
ya, ¿eh?
Claro, pero a ver, Miguelito, que lo ha apagado porque queremos nosotros que esté apagado. ¿Me entiendes? Pero que es así y que este muchacho está un poco mosca, eso es evidente.
Es que se ha señalado, Emilio, o sea, está clarísimo. O sea, la gente ya sabe, desde que Mbappé ya se sabía y se pronunció que iba a venir al Madrid, el damnificado de esta ecuación era él. ¿Y por qué él? Porque tiene menos nombre, tiene menos caché, etcétera. Hay discusiones sobre eso, pero yo creo que el valor que le da a este futbolista al Madrid es incuestionable. Ahora, ¿que tiene menos galones que los otros? Para algunos sí, pero yo creo que se le está haciendo de menos.
Para algunos,
la portada del otro día de Marca fue tremendo.
Para, o sea, algunos, ese, Gato, y si Ancelotti, que ha confiado mucho en él y que le ha puesto cuando era más criticado, si Ancelotti tiene que quitar a un atacante, al que va a quitar es a Rodrigo.
Yo me quedo con una frase, pero que me dijo,
normal.
Dice Gato que se le está haciendo de menos. ¿Quién le está haciendo de menos en el club? O sea, Ancelotti lo ha puesto, le ha elogiado públicamente, que le está haciendo de menos una portada. Pero ¿y eso qué más le da al jugador?
Bueno, ¿no? Y Ancelotti, Robert, el año pasado le mantuvo...
BMW, ya sabes.
Sí, Ancelotti le mantuvo durante muchas jornadas el año pasado, a lo mejor no estando al mejor nivel, pero me quedo con una frase que me dijo Miguel la primera semana de la Liga, que me dijo, este año cada alineación son dos cabreos por línea, aproximadamente.
Claro, es que está muy bien visto por Miguel, y eso, es que perdona. Esto va a ser, o sea, así. Está muy bien visto.
Que esto va a ser así.
Es que está muy bien visto por Miguel, porque además, Santi, perdona que interrumpa, pero Santi, el tema de las portadas no es una cosa que nos guste a ti, a mí, o que le pase desapercibido a Florentino. Basta con que a él no le guste y le moleste para que sea así. ¿Entiendes? Yo entiendo que un futbolista de ese nivel no tiene que estar ni inquieto ni preocupado porque Marca o por Crash o porque cualquiera haga una portada así. Pero si él se siente ofendido, el hecho de que a los demás nos parezca que es una bobada no arregla nada.
Y luego está el tema de la sobrecarga, que nos tenemos que ir ya con la primera pausa, pero quiero comentar esto con vosotros rápidamente. El tema de la sobrecarga de la izquierda. ¿Te ha sorprendido, Ángel, el tono de Ancelotti de... Hemos ganado dos Champions jugando así, no vamos a cambiar? Un pelín molesto para lo que es él en rueda de prensa.
Sí, a veces suelta una pequeña coz.
Lo primero es que es verdad.
En sala de prensa él suele ser muy, muy diplomático y suele además dar muy buenas respuestas, pero a veces pues hay cosas que no le gustan y hace saber que no le gustan. La sobrecarga de la izquierda no es lo mismo el partido contra el Atalanta, solo hay que ver la zona por la que pisan los cuatro, que el partido el otro día contra el Mallorca. En esa libertad que les da a los atacantes, supongo que ahora sin Bellingham durante un tiempo será diferente, pero en esa libertad que les da a los atacantes, supongo que ellos tendrán que equilibrarse un poco más, supongo.
Tú estás en quinto de Ancelotti, Miguelito, ¿la has visto mosca con esa respuesta?
Yo le he visto reivindicativo, que bueno, pues él obviamente está atento a lo que se publica, está atento a esos informes que puede haber, pero él lo tiene todo muy claro y no duda mucho, esa es la impresión que él me da. No le he visto molesto, pero sigue diciendo, decid lo que queráis, pero mira, así hemos ganado dos
chavales.
Yo creo, Miguelito, que él en este primer mes de competición a lo mejor quiere parar que esto se convierta en un tema continuo en las conferencias de prensa, ¿entiendes? O sea, es un tema que es muy muy dulce y que puede ser muy constantemente sacado por nosotros en las conferencias de prensa, y yo creo que él empieza ya a decir, oye, mira, esto de que atacamos mucho por la izquierda, olvidaos ya de sacármelo, porque...
Lo voy a cortar hoy, ¿no, Marvalo?
Exacto, colorado, no, amarillo, o si no, no hoy, sí, si, Santi, si no hoy, al menos decir, oye, que lo sepáis, mi contestación sobre eso va a ser, hemos ganado mucho.
El primero que habla de equilibrio es él, ¿eh?
Sí.
Y el equilibrio no solo es... Atacar, defender.
Claro, no, pero es verdad, pero es que la respuesta también es cierta, es que hemos ganado tanto que ¿por qué tenemos que cambiar?
Pero es que la falta de equilibrio a la que él se refiere no es que ataque Real Madrid por la izquierda, donde aparece un tal Vinicius y cae un tal Mbappé y aparece un tal Bellingham.
Que no se le parta al equipo, Roberto, claro. Que no se le parta al equipo, sí. Pero si
la fase defensiva, claro.
El equipo carga demasiado por la izquierda y por la derecha va menos, pues supongo que eso también será equilibrio, digo yo, ¿eh?
Mejores del mundo en esa zona del campo, también es lógico que abuses de jugar por la izquierda y que por la derecha te aparezca de vez en cuando Carvajal y genere peligro, porque ha aparecido, ha metido buenos centros.
No, pero Rodrigo ha aparecido, contra Rodrigo, la Rodrigo apareció bastante otros jugadores. Por la
derecha. Sí, claro. Y el otro día por la izquierda, que fue por donde marca. Bueno, es algo que tendrá que pasar algo de tiempo para que se coordinen, pero es verdad que la baja hoy de Bellingham pues les va a hacer que Bellingham, que es jugador titular del Real Madrid, tarde un poquito más, a lo mejor, en este mes de parón, en entenderse luego con Vinicius y con Mbappé y con el resto de la tropa que tiene el Real Madrid. Miguel, ¿quieres decir algo más del partido del domingo? Preocupa la temperatura, entiendo. 5 de la tarde en Madrid.
5 de la tarde en Madrid. Bueno, evidentemente se va a techar el estadio para evitar el sol, por lo menos, pero va a hacer mucho calor. Yo creo que no gusta ese horario, pero no se ha quejado Ancelotti. Ha dicho que su equipo juega cuando le fijan el horario. Y luego el cambio de planes que ha hecho Ancelotti, ¿no? Evidentemente suele ser habitual que hable en la previa de partido, lo ha adelantado en este caso al viernes, siendo el partido el domingo, porque según ha explicado, pues quiere que mañana su equipo se entrene a puerta cerrada en el Bernabéu. Como todos los veranos, ha cambiado el césped y bueno, pues quiere tener todo controlado el técnico italiano antes del primer partido de su equipo en casa y del debut de Mbappé en el Bernabéu.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Y vamos con la primera ronda, con la primera tanda de mensajes, lo que nos hacéis llegar a través de las redes sociales. Hoy las coordina Sara Pastor. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Santi. Bueno, nos llegan los primeros mensajes al 637-230010 y a nuestras redes sociales, como dices, @partidazocope. Nos dice el primero, ojo con el Villarreal, es el segundo equipo que más ha gastado en este mercado de fichajes y se va a ver en el campo, deseando ver qué hace Marcelino esta campaña. Sobre el Valencia, dice uno, no quiero decepcionarme tan rápido con el Valencia y es pronto para sacar conclusiones, pero los chavales nos salvaron el año pasado, no sé si nos va a dar para este. Y sobre el Sevilla, un mensaje que dice, ojalá no pase apuros este año el Sevilla, no están jugando del todo mal, pero tienen que acabar de encontrarse y sumar puntos.
Pues eso es lo que nos está diciendo a las 12 y 20 de la noche, 11 y 20 en Canarias. Esto es El Partidazo, hasta la 1 y media con vosotros.
El Partidazo de COPE, el número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Flexicar, Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar plátano de Canarias a 1,69€ el kilo. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
We'll be right back.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, la verdad es que cada casa tiene sus cosas. En el Real Madrid ahora mismo no es que ande la actualidad revuelta, ni mucho menos, pero sí es verdad que la lesión de Bellingham, ese comunicado interruptus de Rodrigo, que luego quitó y que hoy Ancelotti ha dicho fake, la forma de jugar, bueno, pues lógicamente el Real Madrid, exigido a ganarlo todo y más con la llegada de Kylian Mbappé, pues cuando empieza con un tropiezo como el otro día, pues se habla un poquito más dentro de lo que ha sido una balsa de aceite los últimos años, diría. Pero en el Barcelona, la cosa, o por lo menos la perspectiva que tenemos aquí, es que la cosa está un poco revuelta, porque hoy se ha despedido Gundogan diciendo que dentro de la tristeza de su marcha se queda un poco menos triste porque ayuda al club económicamente. No pueden inscribir de momento a su fichaje estrella Dani Olmo, que la semana pasada dijo Flick que no estaba para jugar, pero ahora ya sí que está para jugar, pero de momento no se le puede inscribir. Lo bueno es que el Barça ganó el primer partido de Liga ante el Valencia, pues con 3 puntos en el casillero, pues la cosa, por lo menos en ese lado, es un poco más tranquila. Está por allá Joan Baggiori. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Contado así, parece que son todo desgracias en el Barcelona, pero no sé si la sensación desde Barcelona es la misma, ¿no? Que el inicio de temporada está siendo complicado, a pesar de esa victoria por 1-2 en Valencia la semana pasada.
Sí, tenemos un poco la sensación de déjà vu, porque aquí prácticamente cada ventana de fichajes es un auténtico drama, y siempre la sensación o la realidad de que llegas prácticamente a los últimos días de mercado con muchas carpetas abiertas y muchas cosas por hacer. Y ahora mismo el tema más candente es la inscripción de Dani Olmo. Es paradójico, pero mañana en el Estadio Olímpico de Montjuïc, Nico Williams, que era tu gran sueño para reforzar el equipo esta temporada, va a jugar con el Athletic Club de Bilbao, y tu gran fichaje, que es Dani Olmo, la sensación es que no va a poder estar, o como mínimo ahora mismo lo que nos transmiten desde el club es que va a ser difícil. Reconocen desde el club que está complicado, aunque no lo descartan todavía. El Barça tiene tiempo hasta la hora del partido. En el club siguen pendiente de varias operaciones. Se tiene que hacer oficial el traspaso de Mika Fay al Rennes, que va a dejar unos 12 millones de euros de traspaso. Se tiene que hacer oficial la cesión del Lenglet al Atlético de Madrid. Y lo que podría desencallar todo es el acuerdo con Nike, que no acaba de cerrarse. El Barça estaba pendiente de que la Liga aceptara una especie de principio de acuerdo, como contaba ayer Miguel Rico. Pero lo que nos dicen desde el club es que todas esas operaciones llevan su ritmo, que esperan que se puedan acelerar en las próximas horas, así que está muy complicado que Olmo pueda estar mañana, aunque en el club no lo descartan al 100% todavía. Si todas esas operaciones fallan, siempre está el recurso, que es algo que el Barça también ya ha utilizado en algunas ocasiones, que es el tema del aval personal de la directiva para salvar la situación, pero esperan no tener que activar esa fórmula, y en cualquier caso eso lo harían ya en la recta final del mercado.
¿Qué queréis decir de la situación actual del FC Barcelona? Emilio, venga.
Bueno, que el retrato que ha hecho Joan por desgracia, es idéntico al del año pasado, casi, y al del anterior, ¿no? O sea, es decir, a esta directiva parece entretenerle, divertirle, convertirse a veces en héroes y salvarlo. De momento no lo han salvado, ni mucho menos. No deja de tener gracia, mucha gracia, que para intentar inscribir a tu mejor fichaje te regales a tu mejor futbolista del año pasado, ¿no? Y después también lo que resulta esperpéntico es que el Barcelona esté esperando el maná de Nike, cuando resulta que ha insultado, ha escupido, ha maltratado, ha vilipendiado públicamente a la compañía norteamericana, llevándola a los tribunales, teniendo que agachar la cabeza, reconociendo que no se podía romper ese contrato de ninguna manera porque expira en el 2028, y ahora que resulte que tenga que esperar el maná de Nike, que Nike evidentemente se lo está haciendo pagar, porque primero no tiene ninguna prisa y segundo, insisto, ha sido maltratada por Laporta, que incluso en una entrevista radiofónica llegó a decir: y además, como han incumplido todo, vamos a crear nuestra propia ropa, lo cual forma parte de los muchos ridículos y tonterías que ha hecho esta directiva a lo largo de mucho tiempo, desde luego.
Yo me estoy acordando de todo lo que se ha hablado de Nico Williams y la situación en la que estaría.
Bueno,
Nico,
visto.
Si firmado.
De Nico Williams y Víctor Roque mejoraremos varios programas porque
sería terrible.
Eso también forma parte de todo este Cirque del Soleil que de 14 carpas que dirige Laporta.
Y alucino que alejándose tanto de la situación real que vive el Barcelona. En los últimos días, en las últimas horas, se filtre el nombre de Leao y todavía la gente piense que un futbolista que cuesta 90 millones de euros puede ser fichado por el Barça, cuando año tras año vemos cómo se repiten los mismos errores y cómo la situación económica cada vez, por mucho que desde la Liga en un momento dado dijesen que había viabilidad económica, cada vez es peor, porque se ha visto obligado a vender, a dejar marchar gratis al mejor jugador de la temporada pasada, y se está viendo que si no llega una venta de la dimensión de De Jong o de Araujo, iba a acabar ocurriendo lo que está pasando en estos momentos, que le está afectando un futbolista como Dani Olmo, que imagino que a última hora harán por arreglar este ridículo, porque ya Flick no ha tapado lo que está ocurriendo en la directiva. La primera jornada se la comió Flick, ya hoy no se la ha comido.
Sí. Bueno, en este sitio que es el Barcelona, cabe recordar que en ese episodio que recordáis de Nico Williams, el propio Tebas dio pábulo a que podría firmar ese futbolista al Barcelona. O sea,
Gato, como hemos hablado tú y yo, y reconocido tú y yo en esta misma semana y en estos mismos programas, lo que Tebas está haciendo en cuanto a protección y en cuanto a difusión y en cuanto a palabreo, que como dice Robert, parecía que todo estaba arreglado, es también bastante vergonzoso. Yo no sé qué piensan los otros clubes.
Por eso te digo que en estos indios no hay que olvidar ese capítulo aparte. Luego, por hacer un guiño, me parece que Gundogan es así un señor. Encima que se vuelve, que es un tío que no se cayó, no se mordió la lengua en la época más dura de lo de Xavi, diciendo que no entendía posturas en el vestuario y demás. A mí me pareció que era un tipo que sabía lo que venía y se encontró con un espectáculo y un escenario que no era el idóneo, y encima esta salida yo creo que le honra, más allá de eso. Pero creo que el espectáculo que está haciendo, sobre todo con el tema de Dani Olmo, que es el fichaje estrella, que le tengan ahí en barbecho esperando, pero es que no, por desgracia no es una circunstancia esporádica. Es que creo que con Marcos Alonso sucedió algo parecido. Fue el último en escribirle, ¿no? Me parece que cuando llegó, ¿no?
Al Barça ya le lleva pasando esto un tiempo.
Como reiterado Emilio, tuvieron
que avalar en el último momento.
Tuvieron que mandar a Eric García al Girona para poder inscribir a Íñigo Martínez.
Ya le lleva pasando.
Además, Gato, es qué imagen, como dice Robert, qué imagen das tú al mundo, ya no a Leao, ni a Nico Williams, al mundo, que tú oyes que te van a fichar y al que han fichado antes no lo han podido inscribir.
No, pero y sobre todo la cara dura en esta situación tan vergonzosa, ¿cómo puede filtrar o hacer creer a la gente que encima estás...
No, a eso voy yo. O sea, no solo es que la imagen del Barça...
Pero es que hay gente que encima ese discurso se lo compra.
No solo es que la imagen del Barça públicamente sea muy mala, es que encima el discurso oficial hace como si no estuviera pasando nada, y como si todo estuviera bien, y como se pudiera fichar a cualquier futbolista, estuviera en el nivel de poder contratar lo mismo que el Madrid, que es mentira. Además, solo hay que seguir la trayectoria del Barça en los últimos años y la del Madrid en los últimos años. Es que no están en el mismo plano. ¿Le gustaría a Tebas que estuviera en el mismo plano? Probablemente porque no se le derrumbaría una pata del banco y tendría la liga igualada que él preferiría, probablemente. Pero la realidad es la que es y no se puede.
Y luego hay un nombre más, que es Lenglet, que yo no sé, yo creo que es un favor que le ha hecho el Atlético de Madrid al Barcelona para ayudarle en esta situación, porque es verdad que el Atlético de Madrid está buscando un central izquierdo. Lenglet lleva sonando desde 2021 para el Atlético de Madrid, y esta operación que se ha hecho o que está a punto de cerrarse, yo creo que en el fondo es una operación de conchaveo, de amistad o interés entre los dos clubes para ayudar al Barcelona, para que esto le permita en parte poder inscribir a Dani Olmo.
Mira, te está escuchando atentamente Javi Gómez aquí en los estudios centrales. Hola, Javi.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Viene el Englet al Atlético de Madrid?
Viene el Englet, sí. Cedido un año. Ya escuchábamos a Víctor y a Bayori que iba a renovar con el Barça una temporada más, que tiene contrato hasta 2026. Lo renuevan hasta 2027 y llegará. No va a llegar Janko, que era un poco el arma que tenía el Atlético preparado, el favorito para la defensa, pero es mucho dinero. Hay que hacer mucha balanza para el fair play financiero, y el Atlético de Madrid no lo iba iba a cumplir, así que con Lenglet la cesión y pagando parte del sueldo del jugador francés del Barça sí que lo va a poder cumplir.
Pero si Lenglet tenía contrato, ¿por qué lo tienen que renovar para cederlo?
Yo imagino que para dividir el sueldo, sí, como han hecho con muchos jugadores.
Es una práctica que han hecho habitualmente. Bueno, en todo este clima viene el Athletic de Bilbao. Está por ahí José Ángel Peña, ¿no? Hola, Peñita.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Me ha parecido que le ha tirado una chinita hoy Valverde al Barça. No sé si con la intención de agitar un poco el avispero, pero bueno, ahora lo vamos a escuchar, ¿no? ¿Qué ha pasado en esa rueda de prensa?
Sí, bueno, yo creo que 50-50. También un poco con la idea de darle normalidad al partido, que tampoco se cree un ambiente previo hostil o que los sus jugadores lo perciban así. El caso es que ha sido preguntado, pues eso, por qué recibimiento espera mañana, después de todo el culebrón Nico, que, bueno, pues se ha alargado casi 3 meses. Y en este sentido ha dicho que él, bueno, conoce muy bien Montjuïc, que no es precisamente un infierno ambiental y que además cree que el chicle del tema Nico Williams no se puede alargar eternamente.
He jugado muchos partidos en Montjuïc y te garantizo que no es el campo más caliente del mundo. Será un partido normal, la gente animará a su equipo, habrá muchos turistas y ya está. Yo le veo muy bien, entrenando ya con el equipo con total garantía y no veo yo ningún problema en ese sentido. Si hay muchas veces que el chicle se puede estirar, pero hay un momento que oye, vamos a soltar ya todo esto, ¿no? Hablamos con él, vino contento, se cogió el 10, fue a jugar. Por mucho ruido que haya, pues no tienes ningún dato concreto de que un jugador se vaya a marchar, pues al final cuentas con todos los que están. No he tenido ninguna duda en ese sentido.
Bueno, Valverde, sobre el ambiente mañana en Montjuïc y sobre Nico Williams.
A ver, Santi, hay varias cosas sobre esto, que es, uno, no hay otro campo en la vida de Valverde, desde que fue despedido como fue despedido del Barça, donde le apetece más ganar que en Barcelona al Barça. No hay otro campo, o sea, no penséis ni San Sebastián, ¿vale? Nada, no hay otro campo. Por lo tanto, yo creo que Valverde tiene unas ganas de ganar al Barça mañana tremendas. Segundo, quiero confesaros, Gato, que aquí en Barcelona todavía hay periodistas que creen que se puede fichar a Nico Williams. Os lo prometo, Joan, ¿los hay o no?
Alguno habrá, sí.
¿Me entiendes? O sea, es decir, Gato, la historia que nuestra profesión en Barcelona o algunos periodistas importantes de Barcelona le compraron al Barcelona para tapar lo de las cuentas, lo de Dani Olmo, lo de Gundogan o lo que sea, todavía está coleando. Y es evidente que yo creo que mañana el Atlético, como muy bien dice Ernesto, que conoce muy bien Barcelona y todos sus ambientes y el entorno, bueno, Montjuïc va a ser un campo donde el Atleti, si quiere jugar a fútbol y quiere intentar ganar, podrá, por supuesto.
¿Te sale, Joan, un 11 de mañana del Barça? Porque ya vimos mucho jugador joven en el primer partido en Mestalla y con todas las ausencias y todo, porque Christensen también va a ser baja, ¿no?
Sí. Christensen es baja, es otra mala noticia para el Barça. Hoy ya no ha entrenado, viene arrastrando unos problemas en el tendón de Aquiles, que es un tema muy molesto. Y hoy ha dicho Flick que a este futbolista no lo quiere al 80%, que lo quiere al 100%. Por tanto, han decidido que pare, que haga tratamiento conservador y va a estar un mes, a lo mejor alguna semana más, pero aproximadamente un mes de baja. El 11 para mañana yo creo que va a ser muy parecido al del día del Valencia, con algún pequeño retoque, pero es que tampoco tiene mucho más Hansi Flick. Yo creo que va a ser Ter Stegen en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo, Balde en defensa. Los Marks en el doble pivote, Marc Casado 20 años, Marc Bernal 17, y por delante bandas para Yamal y Rafinha. Pedri yo creo que va a ser ya titular mañana en la media punta y arriba Lewandowski.
Bueno, pues vamos a ver qué nos depara mañana ese Barça-Atleti de Bilbao, que viene cargado de mucho picante, ¿no? Por distintas cosas, por Valverde, por Nico Williams y por la situación actual de un Barcelona que tiene 3 puntos en el zurrón y que empezó ganando por 1-2 en en Valencia. ¿Algo que queráis decir para cerrar, Peña, Batllori?
Sí, simplemente permitidme reseñar que el Atlético ha llegado con 3 horas y media de retraso, sí. Ya descansa eso sí en su hotel, iba a salir a las 6 de la tarde, pero finalmente lo ha hecho a las 9:30 de la noche, con 23 futbolistas en la expedición. Las novedades son Aguirrezabala y De Marcos. Se cae, por el contrario, la convocatoria Paredes, que se lesionó ante el Getafe, y siguen en el dique seco Yaló, Ruiz de Galarreta y Unai Simón. Queda la duda de saber quién va a ser el portero titular, han viajado 3, yo apostaría por Julen Aguirrezabala después de su recuperación, aunque no habría que descartar a Padilla tras su gran debut. Y la auténtica novedad en ese 11 yo creo que va a ser Nico Williams, que solo jugó 20 minutos ante el Getafe. Y decía Emilio que Ernesto Valverde tiene muchísimas ganas de ganar al Barcelona, lo tiene todo el entorno del Atlético, y es que llevan más de 2 décadas sin hacerlo. Las últimas visitas en Liga, 19 derrotas y 3 empates.
Gracias, Peñita, un abrazo.
Un abrazo.
Joan.
Pues nada, en el Barça, que cambia rutinas Hansi Flick, va a haber entrenamiento de activación por la mañana, después la lista y después se concentra el equipo en un hotel cercano al estadio del Camp Nou. Y hoy hemos conocido los 5 capitanes del Barça para esta temporada. Por este orden, Ter Stegen, Araujo, De Jong, Rafinha y Pedri. No está Lewandowski entre los capitanes.
Gracias, Joan, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Cerramos el Pizjuán con lo que han dicho los entrenadores. Víctor.
Sí, bueno, pues ha dicho Marcelino que el partido se ha desnivelado con el acierto a favor que ha tenido el Villarreal, que ha tenido más acierto y que quizá hubiera sido mucho más justo un empate, pero al tener más acierto se ha llevado el encuentro. Y ha estado muy, muy, muy honesto en los comentarios y muy sincero García Pimienta, pues reconociendo que encajando 4 goles en 2 partidos, pues prácticamente es imposible. Ha sido muy crítico con el aspecto defensivo, no de los centrales y de los laterales, de todo el equipo. Dice que el equipo tiene que ser mucho más contundente, porque encajando tanta cantidad de goles y con esa falta de contundencia a la hora de defender, lo va a tener bastante, bastante complicado. Ha detectado de momento el problema, vamos a ver si lo puede solucionar.
Gracias, Víctor. Descansa, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos rápido ahora enseguida, Vigo, porque nos está esperando un jugador de Primera División.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Obramat encontrarás lo mejor para cualquier reforma de baño: inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio, también en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE, en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven al Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbuja. Don Simón, te frío, Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Te frío, Don Simón, ahora también en lata.
Hoy, en Día, el tomate cherry pera con un 40% de descuento por solo 0,59 la bandeja de 250 gramos. En tiendas y en día.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, pues os escuchado a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Saben quién es ahora mismo? 12 y 44 de la noche, 11 y 44 en Canarias. El líder de la Liga, el Celta de Vigo, que se ha impuesto,
sí, señor,
en la apertura de la jornada número 2 al Valencia por 3-1, con algunos golazos espectaculares. Y a esta hora tenemos protagonista con Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi, muy buenas. Estamos con el autor del tercer gol del Celta, Fran Beltrán. Muy buenas, Fran. Bueno, no sé si es el mejor gol de tu carrera.
Bueno, hace 2 años metí otro en Bilbao que no fue malo tampoco, pero bueno, es importante ayudar al equipo y bueno, hoy muy contento.
Santi, te dejo ya con Fran Beltrán, ahora te va a escuchar.
¿Qué tal? Fran, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, gol por la escuadra, liderato, vaya noche de viernes, ¿no? Así da gusto empezar el fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad que sí, encima el club hacía 101 años y bueno, qué mejor manera de esta victoria y que la gente lo celebre.
Fran, hoy no te pueden decir, porque hay goles de estos espectaculares que uno no sabe si era un centro o un tiro, o si ha salido de suerte. La coges a bote pronto perfecta, consigues echar el cuerpo encima. Yo no sé si cuando ha salido el balón ya sabías por dónde iba.
No, la verdad que ha sido tan rápido que bueno, cuando ya salía ya la estaba viendo dentro, pero bueno, siempre hay tiros que al final sale el portero y la toca con la mano y demás, pero este ya, cuando ha salido así de fuerte y con esa rosca, dije, joder, esta tiene que entrar sí o sí.
Sí,
y bueno, por suerte ha entrado.
Que luego está Mamardashvili, que ya le hemos visto lo que le ha hecho en el penalti a Yago, es de estos porteros que te la puede sacar, pero no, a esta no ha llegado.
Sí, bueno, la verdad que es un gran portero, pero bueno, esta por suerte no ha llegado.
Fran, ahora se está preguntando un montón de gente, ¿y este Celta para qué está? Porque bueno, vale, jornada 2, no nos volvamos locos, 6-6, muy bien, 6 puntos que ya no hay que sacar para la permanencia, pero la gente estará pensando, ¿pero el Celta es para la permanencia o es para algo más?
No, hay que ir paso a paso, tranquilos, no hemos hecho nada, lo que hemos hecho hoy no nos va a llegar para los siguientes partidos, hay que seguir mejorando, hay que jugar mejor al fútbol, no podemos empezar siempre lo que es perdiendo y luego siempre nos toca remontar, entonces hay muchas cosas que mejorar y esto acaba de empezar y bueno, hay que seguir y mejorar partido a partido.
¿Qué os dice el míster? El lunes o cuando volváis después del día de descanso os dirá, aquí todo el mundo tranquilo, que no hemos hecho nada. ¿Tú crees que va a tener que insistir en ese mensaje o que lo que tú me estás diciendo lo tiene todo el vestuario muy claro?
No, creo que yo por mi parte creo que todos lo tenemos muy claro, después de tantos años que hemos estado ahí sufriendo, pues es complicado creerse que vamos a tener una buena temporada. Creo que la temporada es muy larga, hay que trabajar día a día, mejorar, lo que no estamos haciendo bien hay que hacerlo bien, hay que llegar no a la perfección, porque la perfección no creo que no existe, siempre hay algún error, pero a tener los menores errores y a crecer como equipo, que al final lo que queremos es que esto no sea una sola temporada, sino que el Celta se estabilice, que no suframos como hemos estado sufriendo estos años y trabajar y dar alegría a la gente.
Y Fran, ya la última, más allá del golazo de esta noche, ¿cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes de cara a esta temporada que ha empezado tan bien? Pero cuando uno hace la pretemporada, yo creo que tenéis ese feeling de decir, este año creo que van a salir bien las cosas, me encuentro bien, estoy con ánimo, estoy con ganas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, creo que cuando un club va de la mano, cuando un entrenador te da la confianza, creo que es bueno. Creo que todos nosotros tenemos la confianza de lo que es el míster. Ya lo ha demostrado partido tras partido que cuenta con todos, que los que salen, o sea, rota mucho, los que salen están preparados para jugar. Y bueno, creo que esta es la clave de un equipo, que al final tenemos que ir todos de la misma dirección y este Celta creo que lo está haciendo.
Fran, pues cuando uno empieza así el fin de semana poco hay que hacer, ¿no? Ahora ya salir a celebrarlo, disfrutarlo, claro, lo malo de jugar el viernes es perder, pero cuando uno gana y mete un golazo, la cosa ya va fina para todo el fin de semana. Así que a disfrutarlo, enhorabuena por ese gol y por los 6 puntos, que eso ya no los quita nadie. Fran.
Muchísimas gracias. Pero bueno, la verdad que el lunes tenemos otro, así que ponga celebración.
Sí, ya sabes cómo van las jornadas ahora. Pero oye, el sábado y el domingo, bueno, eso para disfrutarlo. Un abrazo.
Eso es. Muchas gracias.
Bueno, pues Fran Beltrán pensando ya en el partido del lunes y en quizá, ¿no?, en hacer, ¿por qué no?, el 9-9. ¿Qué más me cuentas, Álvaro, de lo que se ha dicho ahí abajo en la zona mixta?
Bueno, pues tenía claro Baraja que no había sido un buen partido del Valencia, que tienen mucho que mejorar. Y bueno, muy felices todos en Balaídos porque el Celta 9 años después empieza con 6 puntos de 6. Y bueno, parece que la temporada viene más tranquila que los últimos años con Claudio Giraldez, que fue aclamado hoy en el 101 cumpleaños además del Celta.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo.
La cara es el Celta, pero la cruz es el Valencia. Escuchen a Baraja después del partido.
Creo que nos tiene que doler la derrota de hoy. Nos tenemos que mirar a nosotros y admitir que con lo que hemos visto hoy no nos da para poder sumar en primera división. Hay que ser autocríticos, siempre pensando que desde el trabajo se puede mejorar, pero ellos tienen que entender que hoy hemos hecho más cosas mal que bien para poder estar en el partido.
Bueno, por las palabras de Baraja, yo no sé qué pensáis de este Valencia de 0-6, porque es un Celta de 6-6, pero es un Valencia, la radiografía que nos hacía el otro día Hugo Ballester, se está cumpliendo, un Valencia muy, muy preocupante.
Sí, es así, pero también es de las cosas que se venían pronosticando, ¿no? O sea, el propio Huguito ha ido relatando semana a semana durante todo este verano, pues esa posibilidad, la posibilidad de que cada vez parecía imposible que pudieran todavía reducir más, digamos, las posibilidades de que viéramos o de que a Baraja le ofrecieran una plantilla tal y como merece un club de tantísimo prestigio y gloria y no parece que vaya a ser así. O sea, se ha cumplido absolutamente todo. Y respecto a Santi, al Celta, el Celta ha habido ratos que ha jugado, pero una maravilla de fútbol, ¿eh? Sí. O sea, no, esta victoria es una victoria con fútbol, pero de verdad, de muchos quilates, tocando la pelota como podría jugar un grande.
Atención un momento, porque salta la noticia con el futuro de Samu Omorodion en el Atlético de Madrid. ¿Dónde se marcha el delantero español, Javi?
Al Oporto. Era algo que ya sabíamos, que iba a salir, que el Atleti le quería dar salida, lo tenía prácticamente hecho con el Chelsea, finalmente se cayó la operación, pero pone el Atlético de Madrid un comunicado, 12:45 de la noche, que Samu Omorodion se marcha al Oporto por varias temporadas, creo que hasta 2029.
Según anuncia el propio Oporto, sí.
Ahí está mi amigo Andoni Zubizarreta, que había perdido el delantero centro, pues por cierto, hace muy poco.
Se ha llevado Morodion, así que, bueno, lo iban a sacar. Sí. Parecía, como decía Javi, distintos destinos, la Premier, la Real Sociedad, al final se va al Oporto portugués. Estábamos hablando del tema del Valencia, Evangelio.
Bueno, respecto al Valencia, es que yo creo que la situación normal del Valencia, con todo lo que ha pasado institucionalmente en el club en las últimas temporadas o en los últimos años, lo normal es ver al Valencia pelear por mantener la categoría. No lo que vimos la pasada temporada, que lo estábamos comentando estos días, lo que hizo Baraja el año pasado fue un milagro. Montar ese equipo, darle la confianza suficiente a los chicos jóvenes para que dieran el nivel que dieron y que el equipo compitiera también y que terminara la liga en una posición muy cómoda de la zona media de la tabla, eso era lo extraordinario. Lo normal es ver al Valencia pasando muchos apuros, porque es que la situación es la que es. O sea, al final, esto Santi Cañizares lo dice mucho. Al final es la gestión, al final es el día a día del equipo, al final es lo que se transmite, al final es un equipo que sigue sin hacer inversiones en fichajes. Ha llegado Luis Rioja ahora por 1 millón y pico, creo que es, pero tampoco es un futbolista para darle un salto de nivel cualitativo al equipo. Baraja tiene lo que tiene. El año pasado hizo un milagro y este año, si lo salva, probablemente, no voy a decir que hará otro milagro, pero que el equipo estará a lo mejor por encima de las posibilidades reales que tiene.
Os quiero oír, Robert, Gato, para terminar ya la tertulia.
Bueno, pues precisamente yo tenía en mente la palabra esa, el milagro del año pasado, y que puede ser mal acostumbrar a los directivos del Valencia, que no siempre aparece un Baraja que de un equipo basado prácticamente en la cantera te llega incluso a impulsar, a acariciar puestos europeos. Es que la temporada del año pasado para mí con este Valencia es irrepetible. Entonces, que está llamado a sufrir, pues como el Sevilla que hemos visto hoy, es que son equipos que nos tienen acostumbrado por nombre a otra realidad de la que por desgracia están inmersos. Entonces yo creo que solemos ver sus partidos con esperanzas irreales, en el Valencia justificadas por el año pasado más que en el Sevilla, pero hoy es que el Celta le ha pasado por encima con auténticos golazos. Es que empezando por Mingueza, a cada uno de los goles del Celta, con Aspas muy enchufado en este inicio de temporada, siendo el líder del equipo, yo creo que no ha tenido ninguna opción y que tiene que espabilar mucho y sobre todo hacerse fuerte en Mestalla y para además, lograr la permanencia.
Además, Roberto, con todo esto que dices, de dos aficiones que no se merecen esto. Porque lo de Valencia y Sevilla es increíble.
Ya, pero en realidad ninguna afición se merece que a su equipo le...
Bueno, vaya, ya, pero...
Estas
pero...
están menos acostumbradas que otras.
Efectivamente, es por eso que
esta
lo digo.
Realidad.
Sí, aunque
es
en los últimos años un poquito más. Termina, Juan, con lo que quiera decir.
Sí, bueno, es que lo que había hecho Baraja el año pasado tiene tintes de milagro. Y encima conseguir serenar a una afición que estaba en plena convulsión. Sin embargo, la propiedad del Valencia es capaz de un entrenador como Baraja, que siente la camiseta, que siente el club, que siente la afición y demás, sea capaz de que le devore la situación. O sea, lo ha aguantado un año, ha hecho un milagro, pero este año va camino. Además, el propio Baraja, ya lo contó Huguito, ya se rebrincó un poco contra la propiedad diciendo, bueno, señores, aquí o fichamos, o esto se rearma, o el escenario es muy, muy dramático. Bueno, pues
estamos y mira dónde estamos.
Claro, mi,
sí, pero Baraja no ha mirado. Arranque. Pero Baraja no ha mirado a la propiedad, ¿eh? Baraja le ha metido el toque a los futbolistas, ¿eh?
Sí, pero hace semanas ya dijo que este.
No, a lo mejor no tarda en hablar de la propiedad, a lo mejor no tarda en hablar de la propiedad.
No, ya saco un poco la bandita, pues diciendo, cuidado lo que se viene encima, bueno, y estar la realidad.
Veremos
cómo. Gracias. Y espérate que no vuelva otra vez, porque ojalá no, que el Valencia vivir otros episodios como. Con la gente echada a la calle porque al final la situación se vuelve otra vez insostenible.
El Valencia que en la tercera jornada visita nada más y nada menos que al Atleti de Bilbao en San Mamés. La tercera jornada que es ya el próximo miércoles. Emilio Pérez de Rozas, Fernando Evangelio, Juan Gato, Roberto Morales. Sé que hay planes mejores para hacer el viernes noche, pero os agradezco mucho que hayáis estado este ratito
favor,
con
Santi,
nosotros.
Aquí estaremos siempre.
Un abrazo muy grande a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Nos vamos a la vuelta. Pues no me lo estoy pasando yo bien ni nada con la vuelta y con cómo lo cuenta nuestro equipo de enviados especiales. Hoy ha sido jornada de entreguerras, con una llegada al sprint, con una nueva victoria de Van Aert, con otra vez los españoles cerquita, arriba en los puestos, cerca de la victoria. Pero ojo al fin de semana que se viene por delante, sobre todo a la etapa del domingo. Está por ahí Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Santi? De entreguerras, pero con cositillas que contar.
Con cosas,
¿eh?
Con cosas. Está sí, también sí. Quique Iglesias. Hola, Quique.
Aquí estoy, buenas noches.
Bueno, victoria de Van Aert. 6 segundos le ha arañado Roglic al sorprendente líder de la clasificación. Qué etapa la de ayer, cómo me lo pasé, cómo lo disfruté. Ahí aguanta O'Connor en el maillot rojo. Y lo que quieras destacar, Eri, de esta etapa que estábamos diciendo de entreguerras, esta etapa número 7 que ha terminado en Córdoba.
Bueno, sí, fue una etapa de entreguerras, con Isasa ha escapado 140 kilómetros y a partir de ahí el trabajo en ese alto del 14%, alto de San Jerónimo en Córdoba, que fue suficiente para ver espectáculo tanto en la subida como en el falso llano que hay arriba, más el descenso. El Red Bull trabajó para que Roglic se llevara el pancartazo de los 6 segundos de bonificación, como así fue por delante de Kuss y de Richard Carapaz. Y a partir de ahí, pues el ataque primero de Marc Soler, luego Sivakov. Ahí parece que una mar de fondo ahí entre Bisma y UAE, UAE y Bora, como si hubiera unas alianzas que van y que vienen. Kuss hizo un trabajazo, el último ganador de la vuelta, excepcional, para cerrar el primer hueco con Marc Soler, que era un hombre muy peligroso de cara al triunfo de etapa. Y luego, yo estoy intentando encontrar el porqué, solo entiendo que puede ser porque pensaba que Roglic en ese grupo de 33 a lo mejor podía bonificar también en la meta, pero como Vlasov cerró el hueco para lanzar el sprint, para ponérselo en bandeja a Wout van Aert, que de Red Bull solo tiene el casco, que a lo mejor no es poco, por delante de Bacek y de Pau Miquel Delgado, y a partir de ahí pues la victoria de etapa con O'Connor aguantando y viendo cómo solo perdía 6 segundos del gran botín ganado ayer.
Y ahora, si os parece, vamos a ver, después de esta séptima etapa, cómo queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
¿Cómo queda, chicos, la clasificación general después de esta séptima etapa?
Con Ben O'Connor como líder, como bien decíais, con Roglic segundo ahora a 4.45, Almeida sigue a 4.59, primer español Enric Mas, 5.23, Cristian Rodríguez, 5.26, Landa 5.49 y un poco más atrás Carlos Rodríguez. Y lo que viene por delante el fin de semana, más Andalucía. Mañana nos toca la provincia de Jaén, desde Úbeda a Cazorla, un puerto de tercera categoría, la Sierra de Cazorla.
y bueno, pues otra etapa con picante, más o menos como la de ayer, que dio a O'Connor como líder de la carrera. Y lo que decías, la etapa de alta montaña antes del primer jornada de descanso y de la primer gran traslado, que es el final en Granada, sí, en las calles de Granada, pero antes la doble subida al puerto de primera categoría de Azayanas, que evidentemente va a tener que medir a todos estos outsiders ahora, que tienen que intentar recortarle como sea, y más pronto que tarde, este super tiempo que tiene O'Connor al frente de la general, antes de, como bien digo, el primer gran traslado, que llegará el lunes en coche, en avión o como se pueda, hasta San Xenxo, que es donde va a descansar el lunes la carrera.
Primer tercio de la Vuelta Ciclista España disputada y O'Connor es el mayor rojo.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Vamos a hablar todavía de esto, porque mañana además vamos a tener una entrevista guay aquí en el tramo final de Tiempo de Juego, para hablar de esta primera semana de la Vuelta y las dos que nos quedan todavía por delante. Pero una pregunta casi casi de sí o no. ¿Veis a O'Connor aguantando hasta Madrid? ¿Eri?
No.
¿Quique?
Sí.
¿Pereiro qué diría? ¿Vosotros que le conocéis, qué diría Óscar?
Que no, pero puede que podium sí.
O sea, que ya habéis hablado, ¿no? Es un tema del que ya habéis hablado. Bueno.
Sí. Sí, desde luego.
Oye, ¿veremos una victoria española al sprint? Que me estoy quedando con las ganas de esta historia, que estamos muy cerquita.
Al sprint, siempre, si llegan solo, sí.
Pero ha escapado Miquel ahí rozando.
Por eso, por él preguntaba.
Igual más adelante.
Bueno, todavía no, pero oye, estamos más cerquita. Ver a un español en los sprint tercero o cuarto es una noticia estupenda. Bueno, pues que mañana es la octava etapa, que va de Úbeda a Cazorla, que son casi 59 kilómetros, ahí con cositas. No sé si mañana triunfará alguna escapada. Y la etapa del domingo es la que mola, la etapa 9 entre Motril y Granada, con la ascensión a tres puertos de primera categoría. Que eso, que me lo paso pipa escuchando la Vuelta, bueno, la Vuelta, el Tour, el Giro y lo que se ponga en la radio, que sois buenísimos, chavales. Que descanséis, un abrazo, hasta mañana.
Gracias, buenas noches.
Nos quedan cosas todavía en el partidazo.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, qué golazo!
¡Lewandowski en la línea de gol!
¡Te lo vas a perder! Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club. Y además la Vuelta Ciclista a España y el regreso de la Fórmula 1 tras el parón veraniego. Gran Premio de Holanda. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
Cepsa Verano Loco. Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra
laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, nosotros tenemos un equipazo aquí en la radio contando el ciclismo y tenemos un equipazo divertidísimo también y muy, muy profesional contando la Fórmula 1. Nos dirige, los lidera Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí en el Zambor me tienes, Santi. Qué placer hablar contigo en antena.
Igualmente, igualmente. Tiempo, ¿eh? Entre Zambor y Haarlem está el circuito de Zambor donde se ha regresado hoy a la Fórmula 1 después del parón de las vacaciones. Y lo hemos hecho con Lando Norris marcando el mejor tiempo, con Sainz cuarto y con Alonso un poco más atrás, décimo quinto. ¿Qué sensaciones, bueno, Carlos, te ha dejado este regreso de la Fórmula 1?
Bueno, eso ha sido los libres 1, porque sí. Luego en los libres 2, que han sido más significativos porque han sido sobre seco, el más rápido ha sido Russell por delante de Piastri, tercero Hamilton, cuarto Norris, quinto Verstappen, sexto Alonso y desgraciadamente decimonoveno Carlos Sainz porque ha tenido una avería en el cambio de su Ferrari y eso le ha hecho dar muy poquitas vueltas. La verdad es que pensábamos que lo mismo, hoy no había jornada, que no iban a poder preparar el Gran Premio porque había un ventarral para empezar el día tremendo y la verdad es que y lluvia, en fin, pero sobre todo rachas de viento muy fuertes, pero al final ha amainado. Yo creo que las dunas que rodean el circuito han protegido un poco la pista y bueno, pues ha servido para poder tener media jornada en realidad, porque la primera tanda no ha sido muy significativa. Pero en la segunda sí que hemos visto cosas y es, evidentemente, Mercedes y McLaren son los mejores coches ahora mismo. Lo que pasa es que Verstappen con Red Bull está muy cerca, Russell más rápido con Mercedes y a una décima solo Lewis Hamilton. Y Piastri y Norris están ahí también. Y luego, bueno, pues Alonso ha sacado... Se le da muy bien esta pista. O sea, la curva 3... Yo estaba a pie de pista de la curva 3 para... Si lo has podido ver por la televisión, ese es el perate tan pronunciado a izquierdas, que es la curva Hugenhoff, se zambullen los coches en el interior del perate y salen hacia afuera, ¿no? Y la verdad es que era de los que mejor lo trazaba con Max Verstappen, pero luego en otros sectores de la pista, el tercer sector sufría muchísimo, el coche no está donde él pensaba que podía estar. A Fernando le duele mucho ver que Mercedes era... Los Mercedes estaban detrás en parrilla al principio de año de su Aston Martin. Fíjate cómo han evolucionado hasta ser el dominador de las últimas carreras. Bueno, pues va a estar luchando. Yo creo que puede aspirar, y si hay alguna gotita al final de la calificación mañana, podría aspirar incluso a meterse entre los 10 primeros, pero luego el ritmo tampoco es brillante. Bueno, va a estar luchando ahí por conseguir puntuar. Y en el caso de Carlos Sainz, bueno, pues el problema ha sido efectivamente un problema mecánico y eso hace que mañana tenga que hacer un fin de semana el sprint. Es decir, hacer unos libres en los que tiene que rodar más que nadie, en los que tiene que intentar estar, haciendo lo que todos han hecho hoy en dos tandas, hacerlo en una sola. En fin, no es la mejor manera de empezar el fin de semana, tampoco es el mejor circuito para Ferrari, pero sí que es cierto que vamos a tener a tres equipos luchando por la victoria, que eso es realmente bonito y emocionante.
Mañana a estas horas me estarás contando cómo ha ido la jornada y cómo salen en la clasificación. Pero me queda un minuto para preguntarte qué pasa con el volante libre de Mercedes, qué pasa con el próximo piloto de Mercedes.
Bueno, pues que ya es un secreto a voces, va a ser Kimi Antonelli, se va a anunciar piloto italiano de 18 años, que cumple enseguida 18 años, ahora mismo tiene 17, y que es la perla que considera que puede ser el nuevo Verstappen, Toto Wolff, que es el jefe de Mercedes. Y te cuento por qué ya no hay ninguna duda. Bueno, ya sabíamos que no había duda, pero es que hoy se le ha escapado a Toto Wolff, que dice, no, espero que los pilotos del año que viene puedan trabajar con la máxima confianza, me refiero a Russell e hipotéticamente Kimi Antonelli, pero no lo vamos a anunciar todavía. Bueno, lo van a anunciar en Monza, en Italia, por todo lo alto. Y bueno, pues es una lluvia de jóvenes. También el hijo de Mick Doohan, Jack Doohan, va a pilotar en el equipo Alpine, y vamos a tener también, que ya lo sabíamos, en Haas otro piloto debutante. Es decir, que va a ser un año con mucha savia nueva en la Fórmula 1, a ver si están a la altura de los más veteranos.
Bueno, pues mañana lo contamos todo bien después de la clasificación, a ver si hay lluvia o no hay lluvia y a ver de qué son capaces nuestros
pilotos. La lluvia nos viene bien, yo estoy por cantar, a ver. Porque nos viene bien con los dos, con Fernando Alonso y con Carlos Sainz.
Bueno, pues canta,
no sé,
canta.
Dime tú el tema, yo empiezo, si quieres, la porra salvaje o lo que sea, ¿vale?
La que sea, cualquiera vale. Gracias, Carlos. Venga. Descansa, un abrazo hasta mañana.
Abrazo. Por
nos espera un super campo del gas.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ladies and gentlemen,
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno! ¡Vuelta!
Campo del Gas.
A mí cuando veo las planillas y veo que me toca presentar el partidazo de los viernes, digo, pues qué alegría, no solo por hacer el programa más escuchado de la radio deportiva española, sino porque en el tramo final de los viernes entramos en un espacio que a mí me vuelve loco, particularmente porque he recibido una educación muy pugilística en mi casa y porque yo iba a combates de boxeo cuando era niño, ya lo saben bien tanto Jaime como el director. Yo estuve allí viendo a Castillejo en la cubierta, en ese extracto que siempre me pone la piel de gallina. Me he visto, yo creo, que todas las pelis de boxeo que uno se puede ver. Y hoy tenemos mucho de lo que hablar en el campo del gas, así que vamos a saludar ya, sin más dilación, a Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Santi? Muy bien, fenomenal.
Y el director, José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal estás? Estupendo.
Pues feliz de compartir este ratito con vosotros de boxeo, porque además tenemos un evento verdaderamente importante para el boxeo español. De hecho, es la primera vez en la historia que esto va a suceder, que un español pelee por el título mundial mini mosca. Así que cuéntanos, Jaime, cómo va a ser esto, de quién se trata, y enseguida saludamos a un protagonista.
Sí, bueno, estábamos esperando todos los aficionados al boxeo, evidentemente, la noticia y la fecha de que cuando Sandor Martín pues va a disputar el campeonato mundial, que me imagino que tampoco tardaremos mucho. Y en estas también habíamos hablado y lo habíamos comentado aquí en el campo de gas, que también había movimientos, que se estaba trabajando para que Jairo Noriega, uno de los boxeadores que más me gustan, pero con mucha diferencia desde en el panorama boxístico español, me da una confianza increíble, pues pudiera disputar el campeonato del mundo. Y bueno, pues oye, efectivamente, el ya se ha confirmado el 13 de octubre en Japón, en una velada extraordinaria, pues el que era el campeón abandona la corona, y entonces la Organización Mundial de Boxeo pues ha nombrado al número uno, el japonés Iwata, y al número dos, a Jairo Noriega, como tiene que ser. Por otro lado, iban a disputar el campeonato del mundo del mini mosca, que bueno, pues la verdad que estoy ya, desde que conocí la noticia, pues muy muy entusiasmado con esta pelea.
En una...
Oye, además, Jaime, Japón nos trae buenos recuerdos. Allí ha ganado algún español un título del mundo.
José Durán.
Por eso te digo, que nos trae buenos recuerdos. Pepe Durán nos trajo el cinturón del campeón del mundo. Ojalá Noriega, el 13... que ya lo tenemos ahí.
Kiko Martínez ganó también en Japón a
Japón se nos da bien.
Bueno, pues no hay dos sin tres. Eso sí, la encerrona va a ser importante. Es en el Ariake Arena de Tokio. Esto lo organiza uno de los más prestigiosos ahora mismo, de los promotores más prestigiosos de los japoneses, que hacen las cosas verdaderamente bien, el promotor Akihiro Honda, y allí, muy cerquita de Jairo Noriega, va a estar su manager, que no es otro que Óscar Zardaín. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, entiendo que muy, muy emocionante, ¿no? Que ya tenga fecha, que tenga lugar, que tenga rival. No podía ser de otra forma, porque desde que Jonathan Bomba subió de pesos, estaba claro que había que combatir por el título mundial vacante del Mini Mosca, y porque Jairo es el segundo y Wata es el primero. Así que no sé, a unos días, todavía quedan unas semanas para la velada, pero ¿qué sensaciones tienes? ¿Ya confirmado el lugar, el rival y la fecha?
Bien, bueno, muy contentos. La verdad que era una cosa que esperábamos, ¿no? Como tú bien dices, eran ambos los que iban a quedar de coaspirantes, pero bueno, como bien sabe Jaime, no siempre las organizaciones respetan las clasificaciones, pero bueno, en este caso ha salido todo como esperábamos, y la verdad que Jairo lleva mucho tiempo preparando el combate y bueno, pensamos que tiene sus posibilidades y a por ello vamos.
Jaime, director, os escucha Óscar.
Bueno, lo primero, Óscar, enhorabuena por estas gestiones. Efectivamente son complicadísimas, hay que tener que la gente se ría de lo que pasa en el Pentágono comparado con lo que es los despachos del mundo del boxeo, ¿no? Pero bueno, yo creo que le llega Óscar a Jairo quizás en el mejor momento de su vida deportiva. No sé, yo le veo muy, muy bien a Jairo Noriega.
Sí, desde luego, 100% de acuerdo contigo. Además, bueno, pues Iwata es un boxeador muy complicado, pero tiene el mismo número de combates, más o menos la misma experiencia, aunque Iwata haya hecho un mundial, que eso siempre suma mucho, pero es un combate que tenemos dos posibilidades. Oye, hay que ir a Tokio y luchar contra los elementos, pero como bien habéis dicho en la introducción, ya lo hemos conseguido en el pasado.
Yo creo que además Noriega tiene una gran personalidad, y eso es importante cuando vas a disputar una pelea de estas características y de esta trascendencia, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y muy importante, tener personalidad, fe en ti mismo, y luego, como dice Jaime, y dices tú también, joder, está en el mejor momento, o sea, de su carrera, pues ahí está. Y chico, hemos tenido antecedentes, como comentábamos antes, con Kiko y con Pepe Durán, y ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser otra vez otro título mundial para acá? Yo creo que sí.
Me parece muy interesante lo que ha dicho García, como casi siempre, por otro lado, pero que es verdad un poco, Óscar, ¿no? Que después de la última pelea que hizo en el extranjero, ahí contra Zahel Villar, ahí, no sé, como demostró como una gran confianza. O sea, esto de que la gente tiene que entender que cuando uno disputa combates fuera de casa, y por supuesto dices, oye, va a hacer el Mundial, eso te pesa, pero que cuando tú llegas en tu momento y mentalmente, como él nos demostró en la última vez que charlamos con él, que estaba con una confianza total y absoluta, pues eso yo creo que a vosotros también, no sé, ¿no?, inspira optimismo y confianza, ¿no?
Sí, desde luego, es que Jairo tiene la confianza de los campeones. Es que el primero que se lo cree es él, y eso es fundamental a la hora de pelear por títulos, y sobre todo, como bien decís, a la hora de salir fuera. Cuando uno sale fuera, ya no es el hecho de que tienes el público en contra o que los jueces te puedan ver influenciados, es que tienes un cambio horario, tienes duermes en un hotel que no es tu casa, la comida te tienes que apañar como puedas, y es luchar contra muchos factores.
Que ¿cuándo vais a ir, por
la
cierto, Óscar?
Es importantísimo.
¿Cuándo tenéis pensado ir?
No te quiero mentir, no recuerdo la fecha exacta, pero son como 8 o 9 días de aclimatación.
Óscar,
yo
no sé.
Los japoneses con eso son muy legales, ¿eh?
Sí, sí, te iba a decir eso, que mucha gente que nos escucha no ha visto mucho boxeo, pero sí viene de ver el boxeo en los Juegos Olímpicos, donde salimos un poco trasquilados con algunas decisiones de los jueces. ¿Teméis, ya sé que en el circuito funciona distinto a como fueron los jueces en los Juegos Olímpicos, afortunadamente, pero sí que te da un poco de miedo esto, allí, en Japón, con la presión del público, con que los jueces se puedan ver muy influenciados por esto?
Pues la verdad que si tengo que elegir un lugar del mundo para ir a pelear por un título mundial, que no sea España, seguramente primero sería Japón, porque es rarísimo ver allí una decisión, vamos a llamar, controvertida. Suelen ser súper justos y, bueno, los jueces son internacionales, pero no hay nada en el ambiente que les suela obligar a hacer cosas extrañas. O sea, suelen ser muy justos puntuando y por ese sentido vamos muy tranquilos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara esta semana. Jaime, García, si queréis algo más para Óscar.
Bueno, yo únicamente por mi parte de pues eso, que estamos en contacto, desearle toda la suerte del mundo ahora está, que no haya ningún problema en la fase final. Y efectivamente estoy de acuerdo con que Japón, aparte de la enorme educación pugilística o educación en general que tienen en ese país, ¿no? Pero es una maravilla ver las veladas, y luego bueno, pues a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero vamos, yo insisto, estoy como dice el tigre Verdonce, ¿no? Con confianza pero sin confiarme. O sea, no, cuidado, que es muy distinto, ¿eh?
Es muy distinto. Pero bueno, yo también. Y dar la enhorabuena, porque ya celebrar esa pelea es un éxito en la carrera de cualquiera. O sea, que eso ya, disputar un título del mundo ya no está al alcance de todos, ni mucho menos. O sea, que vamos a ver. Y con confianza, como dice el tigre, con confianza y vamos a ver qué pasa.
Bueno, Óscar, a medida que se vaya acercando el combate, seguiremos en contacto para ver cómo va la preparación, cómo está Jairo y cómo estáis todos de cara a ese día histórico para el boxeo español. Primera vez, como decimos, que un español pelea por el título mundial mínimo, Óscar. Gracias por atender al partidazo, al Campo del Gas. Un abrazo grande.
Nada, un placer, como siempre. Un abrazo.
Bueno, el boxeo español, historia, el 13 de octubre, ojalá nos podamos ver.
Oye, por cierto, sí, he entendido que el promotor, me parece que habéis dicho, o tú o Jaime, sí, es Honda, ¿no?
Sí, sí.
Pues debe ser familia del director de cine que hizo Godzilla, y Noshiro Honda, que era el director aquel que fue muy conocido en Japón, y luego, porque la película de Godzilla, fíjate, sí, sí, tú, luego las películas que se han hecho, y se llama así, me ha causado extrañeza, y Noshiro Honda.
Este es Akihiro, no sé si Honda allí será como González o como Pérez.
Era su primo.
No lo sé. Bueno, eso el 13 de octubre, y como digo, iremos calentando motores aquí, sí, en el Campo del Gas de cara a esa pelea, pero esta madrugada, sí, es esta madrugada, ¿verdad, Jaime?
Bueno, en la de mañana, sábado. La madrugada. Bueno, madrugada.
Nos confundimos con lo de,
sí, la madrugada del sábado al domingo, en realidad, ¿no? Sí.
Del sábado al domingo.
Bueno, tenemos un sábado importantísimo que se aleja un poco del boxeo y va más al espectáculo, ¿no? Al entretenimiento, que es que se vuelva a subir a un ring Floyd Mayweather. ¿Cómo es esto, Jaime? ¿Cómo es esto?
Bueno, mira, te diré una cosa, ahí el director me lo ratificará. En España eran muy habituales las exhibiciones, que se hacían mucho, pues yo me acuerdo de Pedro Carrasco, Velázquez, sí, y tal, claro, Legrand, que hacían exhibiciones, había una velada y de repente una exhibición y tal, y entonces pues salían y hacían ahí, y la gente se lo pasaba muy bien. ¿Qué ocurre? Que lo de que Floyd Mayweather haga una exhibición y sea pay-per-view y sea ofrecido por Dazón, eso sí, ojo, es una velada que hay un título mundial, es una velada interesante, ¿no? Pero que protagonice el estelar, que veía yo que me pasaban la información de Dazón, y ahí con himnos, es en México, en la Arena de México, ese sitio tan clásico, pues la verdad que sorprende, ¿no? Pero claro, Floyd Mayweather, que ya cuando cambió su apodo por el de, se le apodaban Pretty Boy, ¿no? El chico guapo, sí, sí, por Money
dinero, lo dejó claro, ¿no? Lo dejó claro.
Dejó claro sus intenciones.
Mr. Money, y sigue igual, porque ahí se va a llevar otro dinero también, sí, seguro.
Se habla de una bolsa para él de entre 20 y 25 millones de dólares. Sí, el caso de Gotti, de su rival, que tiene una historia también truculenta con el tema de la mafia, depende de la cantidad de ventas por el pago por visión que genere el combate. Esto hay que recordar a la gente, García Ugarte, que la última vez que estos dos se vieron en un ring no se pudo ni terminar el combate.
Sí, 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 hubo un lío tremendo y tal, sí, eso fueron, pero es increíble cómo la gente, porque a mí, sinceramente, a mí personalmente me dicen, oye, que van a hacer una exhibición Gotti, y que es la tercera pelea de boxeador que hace con Floyd Mayweather, pues muy bien, digo, pues que se tomen algo y tal, ¿no? Hombre, si me la redondeas en una velada en la que hay gente interesante, pues digo, hay un boxeador que es un proyecto también de Floyd Mayweather, pero he de reconocer que Floyd Mayweather, ahora al margen de todo, ha sido un boxeador que se ha generado una aura de tío especial. Escucha, siempre sale bien, porque él nunca, por ejemplo, sale gordo,
no.
O nada.
47 años, fino, ¿eh? 47 años.
Sí, está fenomenal. Y luego ha sido, eso sí que hablando de lo que es el boxeo, ha sido, yo creo que está en la historia de los más grandes, sobre todo a nivel defensivo. Un boxeador con una defensa, impresionante.
Sí, en eso, director, un poco...
Record, ¿no?
Sí, te iba a decir que...
cargarse el récord de Rocky.
Sí, 50-0, ¿no? Él tiene 50-0.
Claro, está 50-0.
Sí, pero no vale, esta no, esto no, cuenta, no vale, no para eso.
Para mí no vale, el 49 que tenía Rocky Marciano, sí, sí, era de verdad.
No, él bueno, ya bastante fue aquello de Conor McGregor, Sí, ya, pero esta pelea no computa, ¿eh? Como para el récord este. Él quería, efectivamente, como dice el director, superar a Rocky Marciano con aquel 49-0, es decir, 49 combates, 49 victorias. Nunca llegará a superar los 43 caos que hizo Rocky Marciano en su carrera, pero eso no le quita de verdad ningún mérito.
Es una de las grandes estrellas de los últimos años, sin ninguna duda, del boxeo, una leyenda, vamos.
Mira, esta vez el combate llega un poco más dulzón, porque en la rueda de prensa previa, el miércoles, Gotti, que la otra vez se zurraron en el sexto asalto y no pudo ni terminar el combate y se declaró nulo, le agradeció a Mayweather la oportunidad, porque al parecer Gotti tiene problemas económicos, entonces le agradeció a Mayweather que le dé la revancha, que le permita saldar sus cuentas y que le ayude también a pagar los recibos. Así que vamos a ver si luego se calientan o no. Pero de momento viene un poco más dulzona la pelea. A ver qué vemos, porque siempre que se mezclan, director Jaime, un boxeador con un luchador de lucha mixta, de arte marcial mixto, desluce un poco, ¿no?
Pues sí, porque no tiene nada que ver con el boxeo.
Claro. Y aquel del que hemos hablado, por lo menos McGregor no dejaba de ser alguien que había sido campeón mundial en su deporte, pero bueno, ya se vio pues que la diferencia es abismal, pues porque son dos deportes distintos. No tiene nada que ver, como siempre ponemos el ejemplo de alguien que juega muy bien al pádel, pues juega muy bien al pádel, pero no juega al tenis.
O fíjate que les ha pasado a muchos, ¿eh? Y de los grandes. A Primo Carnera, que acabó peleándose en lucha libre, vamos, incluso vino a Madrid, que le vi yo con Félix Lambán en la Plaza de Toros. Le ha pasado a Cassius Clay con Inoki, tuvo una pelea en Japón también. O sea, que muchos, Joe Louis también acabó con lo de la lucha libre, pero bueno, es como un declive, porque seamos serios, el boxeo es el boxeo, no tiene nada que ver.
No, por supuesto.
Bueno, yo estoy seguro.
No tiene nada que ver. Aunque en el caso de Mayweather yo creo que es que no se aguanta porque no tiene ningún, por todos los citados que ha dicho el director García, pues todos al final tenían problemas económicos tal, y trataban de sacar rentabilidad, pero que no es el caso de Floyd Mayweather. No. O sea,
desde luego que Mayweather no tiene ese problema. Ha dicho que sigue retirado, que es como vive su retiro, pero que le gusta, que es un peleador y que le gusta pelear de vez en cuando. Bueno, pues Mayweather contra Gotti era el segundo tema del día y tenemos todavía una historia que contaros, porque ha fallecido Alain Delon, que era un gran aficionado al boxeo, y enseguida lo contamos, pero hay que recordar que es que este espacio, el Campo del Gas, está patrocinado.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche a estas horas abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos ligueros. Mañana primero el partidazo en Barcelona. En ese Barça Athletic de Bilbao me fijo en una victoria local que tiene una cuota de 1,62 en Winamax. El empate se paga 4,20, apúntatelo también. Y me fijo también en el derbi madrileño entre el Geta y el Rayo Vallecano. Hay una victoria de los de Bordalás, tiene una cuota de 2,51. Alucinante, que sí, pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, que estábamos hablando de Alain Delon, después de repasar ese combate de Jairo Noriega el 13 de octubre, estábamos hablando también de la pelea de Mayweather la madrugada del sábado al domingo contra John Gotti, recuerden, combate de exhibición, pero me apetece mucho que me habléis de Alain Delon, este actor francés que ha fallecido recientemente, que era un gran aficionado al boxeo y que, si no me equivoco, Jaime, José Luis, organizaba veladas con Carlos Monzón.
Era muy amigo de Monzón y organizó en Francia bastantes, incluso peleas, campeonatos del mundo, o sea, a ese nivel. Era una figura del cine, por supuesto, francés, europeo, pero sobre todo uno de los grandes promotores, auténticamente promotores que amaban el boxeo. Y además él era, en ese aspecto, no sé, era un actor típico del cine negro. Le ves en el samurái, esa cara imperturbable, esa mirada fija, esos ojos de acero, que tenía esa mirada azul, tipo alto, delgado. Era una figura. Y cuando le veíamos entre las primeras filas de ring, en aquellos combates que veíamos por televisión, de alguna manera decía, joder, este tipo es de los nuestros, es uno de los nuestros.
Sí, sí, es verdad, eso sentía yo. Además me acuerdo muy con su gran amigo, con Jean-Paul Belmondo, que eran sí. Los dos súper aficionados al boxeo. Claro. Algo, por otro lado, director, muy, sí. muy habitual en actores y directores, o sea, en artistas, o sea, el boxeo y el arte, podemos decir que mezclan bien, ¿eh?
Sí, sí, bueno, tú lo sabes que tuvimos aquí a nuestro admirado y querido Tony Leblanc, que también quiso iniciar una carrera de promoción en el boxeo, en el Palacio de los Deportes, ¿te acuerdas, verdad? Y son varias peladas extraordinarias, ¿no? Lo que pasa es que no le acompañó la suerte en cuanto a la taquilla, ¿no? Cosa que Delon tuvo bastante éxito.
Sí, sí, bueno, en Monte Carlo lo organizó de Carlos Monzón, claro, sí, Carlos Monzón, que era la gran estrella del momento, el boxeador argentino, del que luego se hizo un gran amigo, por tanto, sí. Santi, que luego cuando Monzón, que estaba como una regadera arriba del ring, era una maravilla, pero fuera su vida es otro caso aparte. Cuando estaba en la cárcel, es de los que le fue a visitar a Alain Delon, o sea que entre comillas no estaba bien visto, ¿no? Eso de decir, oye, joder, sí, este tío ha cometido un delito porque mató a su esposa, hay que reconocer, pero esa amistad que tenía, él le llamaba hermano a Monzón, estas cosas, bueno, estos extraños, no sé, estas cosas que pasan, porque sí, yo creo que, sinceramente, yo creo que se admiran mucho, ¿no? Esa valentía de subir al ring, y es como muy
cinematográfico. Acordaos que en una película de nada menos que de Visconti, Rocco y sus hermanos, Alain Delon hacía de boxeador, y además muy bien, estaba muy bien entrenado, no sé con quién le entrenó, pero las veces que salía y que peleaba, incluso cuando se movía por el gimnasio,
etcétera,
estaba extraordinario.
Bueno, pues la relación que siempre ha tenido el cine y el boxeo, yo creo que antiguamente todavía un poco más, ¿no? Ese contacto directo entre los actores y los peleadores, los boxeadores hoy en el campo del gas, la historia de Alain Delon y esa relación que tuvo sobre todo con Carlos Monzón. Señores, que lo he disfrutado mucho como siempre, que el viernes que viene nos volvemos a escuchar, a ver qué pasa en ese Mayweather-Gotti y otras historias que contaremos, y que paséis muy buen fin de semana, cada uno con sus equipos, a ver qué hace el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Hablamos el viernes que viene, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy
fuerte.
Un abrazo.
Señoras y señores, así se ha escrito la historia de este partidazo del viernes 23 de agosto de 2024, después de dos partidos ya que han inaugurado esta jornada del campeonato de Liga, la segunda con el Celta líder, y muy pendientes de lo que vaya a pasar este fin de semana, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes. Ha estado Axel en el control técnico, Abel Madrigal, Javi Gómez, Guille Bermejo, Lucas Calvo y Sara Pastor en la producción. Les habló Santi Duque, que tengan ustedes una gran noche de viernes. ¡Hasta luego!
El partidazo de COPE.
Estar informado.